Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a Las Mañanas con Gente Radio, aquí desde el Puerto de la Cruz. Jueves 17 de noviembre del año 22. Felicidades a las que hoy cumplen su santo. Hildas, Victorias, Felipas, Gregorios y Gregorias, Lázaros y Hugos. Felicidades a todos ellos. Hoy celebramos el Día Mundial de la Filosofía, el Día Mundial del Niño Prematuro, del que yo tengo dos. Y recuerdo todavía el bien hacer, la profesionalidad de la unidad de neonatos del Hospital Universitario de Canarias, que aprovecho y mando un recuerdo porque después de 14 años aún tengo grandísimos recuerdos y guardo alguna amistad que se generó en aquellos días tan difíciles. También es el Día Mundial del Cáncer de Páncreas y el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Pulmón, del que aquí, en Canarias, se diagnostican anualmente 1.300 casos. Vamos a darle un repasito rápido y concretando fechas, 17 de noviembre, efemérides que se produjeron tal día como hoy en la historia. Paramos en el año 2019, hace tan solo pues 3 años. Se produce el primer caso de coronavirus según un estudio realizado por la Universidad de Kent. Primer caso de coronavirus 19 en el mundo, lógicamente en la ciudad de Wuhan, en China. Año 2009. Piratas somalíes, tras haber cobrado 4 millones de euros y 45 días de secuestro, ponen en libertad el pesquero atunero vasco Alacrana. ¿Se recuerdan ustedes las críticas que hubo por la negociación de todo esto? La verdad es que la historia pasa rápido y aprendemos poco de ella. Año 1997, se produce la matanza de Luxor. 6 terroristas islamistas matan a 62 personas, mayoritariamente turistas, y produce una crisis del turismo en todo el norte de África, de la que se benefician las Islas Canarias, allá por el año 1997. Año 1975, el bajista Steve Harris funda un grupo emblemático de heavy llamado Iron Maiden, o Iron Maiden. ¿Cómo se pronunciará? Iron Maiden. Es que mi inglés evidentemente es patético, debería hacer un cursito de pronunciación. Allá por el año 1975 en el Reino Unido. Año 1970, Douglas Engelbart, inventor de la patente del ratón, pero del ratón no de rayito, sino del ratón de las computadoras, de los ordenadores. Año 1970, no se hizo extensivo su uso hasta que Microsoft no desarrolló el sistema operativo Windows allá por el año 80, 10 años después. Pero algunos usaban ya el ratoncito, sobre todo en las tabletas gráficas de diseño, con aquellos paquetitos gráficos que en ordenadores con el sistema operativo MS-DOS pues hacía de interface para utilizar ese hardware nuevo, que de verdad, algunos pensarán que es imposible tener que aprender a usarlo. Yo tuve que leer el manual de instrucciones de un ratón. Seguimos hacia atrás, año 1966. Se establece el récord de lluvia de meteoros en la historia, con 550.000 observaciones de meteoritos entrando en la atmósfera por hora, en la noche llamada de las Leónidas. Vamos ahora al año 1956, que se produce el primer racionamiento de combustible en la Europa Occidental. Y repito el año, 1956, por la primera crisis con los países árabes productores, antes de que se fundara la OPEP. Detrás de este racionamiento se fundó. Vámonos ahora al año 1950. La ONU reconoce la independencia de un país que hoy consideramos que está toda la vida como país. Pues no, en el año 1950, Libia, en el norte de África, para los que sean estudiantes de la secundaria, de esos de víctimas de la ESO. Año 1947, Shockley, Bardeen y Bataille desarrollan el primer transistor de la historia, elemento o componente electrónico fundamental para el desarrollo de esta ciencia, porque antes era una parte de la electricidad, la electrónica. Pero ya hoy creo yo que ahí está una ingeniería electrónica y de partes de la electrónica. Pues el primer transistor se patentó en el año 1947. Ha llovido de aquí a allá y cómo hemos evolucionado en esta materia. Y finalmente paralizamos ya el repaso a la historia en el año 1869, recordando que tal día como hoy, 17 de noviembre, se inauguró una de las obras de infraestructura más importantes del mundo mundial. Se trata del canal de Suez, que conecta el mar Mediterráneo con el mar Rojo. Eso ya, que posicione el mar Rojo y el mar Mediterráneo un estudiante de secundaria va a ser como una utopía. Pero bueno, nosotros se lo recordamos. Ojalá tuviésemos un grafismo para enseñarle geografía con mapas, que es lo que se debería hacer. Bueno, pues allá, por el año 1869, se inauguró en Egipto, comunicando el mar Mediterráneo y el Mar Rojo. Fundamental el canal de Suez para recortar las distancias en el transporte de mercancías en el mundo y todavía a fecha de hoy una infraestructura de las más importantes para la comunicación internacional. Paralizamos aquí o cogemos un poquito de aire. Vamos a saber qué día nos espera hoy en materia de climatológica antes de ponernos a hablar de la actualidad y como siempre nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. En la isla de Tenerife tendremos cielo poco nuboso, despejado en general, con intervalos de nubosidad alta durante el día, con temperaturas en ligero descenso, quedándose en valores de 28 grados de máxima en Santa Cruz de Tenerife, 26 en Candelaria, 25 en Puerto de la Cruz o 23 en La Laguna. Los vientos serán de nordeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues comenzamos por el ámbito autonómico, el ámbito insular, el ámbito local, el ámbito canario. Y la verdad es que yo creo que la noticia es una noticia importantísima por lo que puede suponer en el futuro cercano y próximo de la isla de Tenerife. Es la coincidiendo con la inauguración de la Ciudad Deportiva Javier Pérez, el presidente del Cabildo, Pedro Martín, ha anunciado uno de los proyectos más importantes que puede suponer una transformación importante del casco de la ciudad, de la capital de Santa Cruz de Tenerife, ya que ha anunciado que llevan tiempo negociando la adquisición de unos terrenos o la utilización de unos terrenos para realizar o fabricar un nuevo estadio, un estadio deportivo, no solamente futbolístico, donde albergar la sede del Club Deportivo Tenerife, utilizando los fondos que se puedan conseguir al vender los actuales terrenos del estadio Heliodoro Rodríguez López, que está muy envejecido, que es caro de mantener y además ocupa un solar de especial valor en el casco de la capital de Santa Cruz. Es importante porque se puede hacer bien. Es una operación urbanística de calado, de fondo, donde con el dinero que se puede conseguir con la venta del terreno, siempre y cuando el Ayuntamiento de Santa Cruz negocie adecuadamente o el Cabildo negocie adecuadamente con el Ayuntamiento de Santa Cruz para la utilización posterior a la demolición del estadio en algo que pueda ser muy rentable para inversiones privadas, pues con ese dinero se puede hacer una gran infraestructura deportiva que se puede utilizar, ya digo, como sede del Club Deportivo Tenerife, pero también para otros fines deportivos. Entre otros, pues a lo mejor hacer atractivo a unas competiciones internacionales o de alto prestigio para que se produzcan en Tenerife, pues poniendo en valor el turismo deportivo. Es una noticia que puede tener calado, pero bueno, es importante que Pedro Martín ya abra esa lata y se lleve a debate público la demolición, el cambio de uso de la parcela del Heliodoro, porque seguramente que habrá algunos nostálgicos que sean reacios a los cambios, como casi todo en la Viña del Señor. La inercia del ser humano nos lleva a ponernos en contra de cualquier cambio, ¿no? Veremos cómo se desarrolla este tema. Yo creo que es una posición valiente el sacar a la luz pública este tema que ya lleva años gestionándose, porque, insisto, si se hacen bien las cosas, puede ser muy bueno para la ciudad de Santa Cruz de Tenerife y muy bueno para la isla de Tenerife. Bueno, pues su cabildo, el Cabildo de Tenerife, a través de la Dirección de Movilidad, la Dirección Insular de Movilidad, ha hecho unas declaraciones a la agencia EFE que quisiéramos contrastar con José Alberto León, director insular. Estamos poniéndonos en contacto con él y en el momento que me dé el ok, pues intentaremos establecer contacto el telefónico con el director y si no, pues lo invitaremos a que se venga por aquí por los estudios y nos explique detenidamente estas declaraciones porque a mí me parece que son especialmente relevantes. ¿Por qué? Porque don José Alberto informa de que para hacer frente al 50% de la bonificación del transporte público en la isla de Tenerife, el Cabildo Insular de Tenerife ha tenido que habilitar una partida de 55 millones de euros para afrontar el gasto, el incremento de gasto que esto producía. 55 millones para el 50%. Ahora se trata de que el gobierno ha anunciado el acuerdo con Coalición Canaria para incluir dentro del presupuesto general del Estado una partida para hacer gratuito el transporte urbano e interurbano en la isla de Tenerife. Vale, en lo que el Cabildo de Tenerife se refiere, porque hay algunas líneas que no son de responsabilidad o coste del Cabildo, en lo que a TITSA se refiere, necesitaría pues otros 55 para asumir el otro 50%, vamos a poner que un poquito menos, a lo mejor 50 millones de euros más. Bueno, pues la partida que se ha incluido en el presupuesto general del Estado negociado por PSOE y Coalición Canaria son 81 millones de euros para todas las Islas Canarias. Con lo cual, no va a haber dinero suficiente incluido en el presupuesto general para atender el sobrecoste que esta mejora va a suponer. ¿Qué dice José Alberto? Pues que esto va a ocasionar sin duda un agujero económico en las cuentas de la Corporación Insular. Es evidente, porque tendrá que asumir ello. Segundo, que tendría que llegar las transferencias corrientes con una celeridad importante para poder ayudar a asumir el gasto que se implicaría al incremento de infraestructuras que sean necesarias para atender esto 1 de enero del 2023. No llega a mes y medio. Y tercero, que lo más probable es que se reduzca muchísimo la calidad del servicio que hasta ahora se viene prestando. Esto, la verdad, que me preocupa porque los anuncios, ya estamos acostumbrados a brindis al sol, ¿no? De anuncios espectaculares, ruedas de prensa, notificación de bienes millones. No solamente hasta este tema, también están incorporados en el presupuesto general del Estado una partida de 100 millones para La Palma. Una vez más, ¿no? Se anuncian que van millones para La Palma. Ya hablamos esta semana con José Arturo San Gil y explicamos, o él explicó, la situación real de la reconstrucción de La Palma. Lo mal que se están haciendo las cosas, el desprecio con el que se está tratando a los damnificados del volcán. Y no es una cuestión de uno u de otro, es una cuestión de todos. Hace un año se sacaban fotos con la unidad de la administración pública para atender las necesidades de la población afectada y vinieron y fueron no sé cuántos políticos de primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel y se sacaron decenas y decenas de fotos. Ayer cuando se entregaban las primeras viviendas en Chapa, en contenedores, después de haber entregado 5 viviendas de madera, entregaron 44 viviendas de Chapa, más otras 44 que van a seguir entregando en breve fecha. No había ni un solo político, ni uno, sacándose la foto. Había un director general, creo. Está muy mal gestionado el dinero público, pero eso sí, aprovechan cualquier oportunidad para sacarse una foto diciendo que van a traer dinero para acá. El problema es en qué se gastan ese dinero. Lo segundo, ¿quién se queda parte de ese dinero sin revertir a la población afectada? En este caso, en otros casos, no hay población afectada, hay población de una sociedad que no recibe los servicios que ha pagado. Y la verdad, me preocupa que este anuncio que nos llenaba de alegría y que mira qué bien lo vamos a hacer, quede en eso, en un anuncio, y que al final una buena noticia se transforme en una mala. Ya digo que los presupuestos generales del Estado van a incluir 100 millones de euros, enésima vez que anuncian cantidades de dinero para La Palma, en un plan de recuperación de La Palma, que todavía no está diseñado. Y también en una bonificación del IRPF de un 60% en las declaraciones de la renta de los años 22 y 23 para todos los habitantes de la isla de La Palma. Mal gestionado, le ponemos un 1 como sobre 10 a Ángel Víctor Torres, otro para el señor Pedro Sánchez y otro para Pedro Hernández Zapata. Mariano Hernández Zapata. En la gestión de los fondos, de las ayudas que no se están acabando de hacer llegar a los damnificados de La Palma. Y desde luego no hay un proyecto de reconstrucción de La Palma que utilice la tan manida frase de la ministra, que decía que esto es una oportunidad para La Palma, ¿no? Lo decía a los 3 días de haber abierto el volcán su brecha en la cordillera de Cumbre Vieja. Pues todavía estamos buscando esa oportunidad, señora ministra. Y desde luego, con los bueyes que tiran de los carros o de los arados, difícilmente lo haremos bien. Bueno, pues Santa Cruz ya está presentado su presupuesto para el año 23 y el señor Bermúdez lo define como valiente y anticíclico. Son 313,5 millones y la verdad no hay mucho que criticar todavía, puesto que no los conocemos, pero no me parece mal que sean valientes a la hora de afrontar que durante el año 23 va a ser bastante complicado que el sector privado tire de la economía. Así lo anuncia el señor Bermúdez, porque más que una probable contención, habla él, del sector privado, pues tendrá que estar suplido y para eso está la administración pública, para anteponerse a los posibles problemas. Y este problema es una realidad prácticamente. Si no hay movimiento privado, para que la economía no se pare, hay que reactivarla, inyectarla a través del dinero público. Más cuando la imposición del año 22 ha permitido que existan una cantidad de dinero en las arcas públicas especialmente importante y muy superior al esperado. Ya en lo que va del año 22, la Comunidad Autónoma Canaria ha recaudado más que todo lo que recaudó en el año 21. Así que le quedan todavía 2 meses de recaudación, un último trimestre de impuestos, que se irá por encima de lo esperado de una manera muy, muy, muy importante. Canarias pide albergar en la cumbre de las RUP. Ahora es presidencia, de Ángel Víctor Torres, pues pide que se albergue una cumbre de la RUP con dirigentes de primer nivel de España, Portugal y de Francia, países que tienen regiones ultraperiféricas dentro de la Comunidad Europea. Ángel Víctor pide a Bruselas que al hacerse cargo de la presidencia, tome en consideración las diferencias que, las RUP tienen con respecto al territorio continental y que realmente se haga realidad todas esas promesas que se han hecho en los últimos tiempos. Ayer se inauguró la 25 edición de Esposaldo del Cabildo de Tenerife, con 2.500 visitas en las primeras tres horas de su apertura. Va a continuar abierto hasta el próximo domingo en horario de 11 a 21 horas y van a presentar más de 80 empresas tinerfeñas impresionantes ofertas para enfrentarse a la campaña de Navidad con los almacenes vacíos, con ofertas especialmente relevantes en cuestiones de calzado y textil, fundamentalmente. El antiguo Hotel Tierra del Oro, en Los Realejos, en La Cartaya, una empresa lo compró, la empresa Eco Residencia Generalitalia, son italianos, y van a ofrecer 99 plazas de residencia geriátrica y 26 plazas de atención diurna. Una importante inversión que se ha realizado en un hotel que durante tiempo estuvo condenado al fracaso económico. Conozco al segundo propietario que intentó rehabilitarlo pero no lo consiguió en el año 2007. Se produjo la rehabilitación de este espacio hotelero y ahora se transforma en un geriátrico privado que ofrece casi 100 plazas de residentes y 26 plazas más de atención diurna. Quien no conozca el Hotel Tierra del Oro, es un hotel bastante pequeñito, pero tiene un spa fantástico, pero fantástico. Quien no lo haya utilizado, bueno, ya no creo que se pueda utilizar, pero era uno de los referentes, uno de los atractivos que tenía este hotel. No quiero que se me quede nada atrás porque tengo aquí mi libreta de no olvidar y a veces me olvido de alguna cosa que comentarles, pero bueno, también quiero comentarles que el Cabildo prepara un informe preceptivo sobre lo que ha pasado en Cuna del Alma y la paralización, vamos a decir, suspensión cautelar, que es lo que es, la paralización de las obras del complejo de Cuna del Alma. Señor Balbuena, que está ahora mismo en la CAP27 avisando de que las playas en Canarias se van a ver afectadas por el cambio climático y que vamos a perder muchas playas, aparte de sacar pecho que Canarias va a estar descarbonizada antes del año 2030, 10 años o 20 años antes que el objetivo de la agenda de las ODS. Pero bueno, el informe del Cabildo es para justificar lo injustificable, no lo sé. Pedro Martín está muy contento con esta situación y pone en manos de funcionarios especialistas el justificar esta demora de la inversión prevista por la empresa belga. Había unos restos arqueológicos que no estaban cuando se hicieron los informes, ahora hay una planta que no estaba cuando se hicieron los informes, y esto de verdad es un despropósito que se podía haber evitado si se hubieran hecho las cosas bien, y si estamos a tiempo todavía de rectificar, el daño está ya causado, pero no tiene mucho sentido todo esto, y además no hay claridad, o por lo menos yo no observo claridad, tengo un batiburrillo, hay discusión porque realmente no hay blanco sobre negro. Pues esto de los restos arqueológicos y ahora de la planta, han aparecido, los funcionarios son corruptos, los informes que hicieron antes no eran funcionarios especialistas, señor Martín, los informes que validaron la licencia no estaba hecha por profesionales, libre e independiente, es que todo esto es una cosa muy rara, ¿no? Pero bueno, el Cabildo va a pedir un informe preceptivo a ver si puede solucionar el despropósito de su compañero, bueno, el despropósito, la suspensión cautelar provocada por la Consejería de Transición Ecológica. Canarias es a la segunda, de segundos a la cola en salarios medios. Salario medio, no salario más habitual, no el salario más corriente, el que más veces se repite, sino la media, donde están los más altos y los más bajos. En Canarias tenemos un salario medio anual de 17.925, muy por debajo de la media nacional que está establecida en el año 2022 en torno a los 21.500 euros. Esto se pone un poquito más feo cuando seccionamos o segmentamos entre asalariados y pensionistas. Los asalariados en Canarias tienen un salario medio, no más habitual, de 25.000 euros, y los pensionistas un salario medio, no más habitual, de 16.500. Si vamos a los salarios más habituales, se nos ponen las manos en la cabeza. ¿Por qué? Porque el salario que más se repite en la familia, y a los asalariados, es decir, a las personas que ganan más, que ganan dinero trabajando, el salario más habitual no llega a 1.080 euros. Más de la mitad de los empleados en Canarias son mileuristas. No es broma, ¿eh? Es decir, parece que es un disparate, pero no, es la realidad, son números. Los números son, se pueden interpretar, se pueden contar de una manera o de otra. Pero los datos son datos. Y la pensión más habitual, la que más se repite en Canarias, no llega a 725 euros. Aunque la media está por encima de los 1.100. Pero claro, es que hay pensiones de 2.500 y 2.600 euros. Muchas. de funcionarios, de gente que estaba en empresas eléctricas, en bancas, en grandes constructoras, altos cargos de la administración pública. Pero la pensión más repetida, la que más se ingresa, no llega a 725 euros. Tremendo, ¿no? Bueno, pues pasamos al ámbito nacional, porque también es tremendo lo que está pasando en este país. La señora Irene Montero se suma a las tesis presentadas ayer por la señora Victoria Rosell y su interpretación y análisis de lo que está pasando con la aplicación durante el primer mes de vigencia de la ley del solo sí es sí. Me da un poco de reparo opinar sobre este tema, pero es que me cuesta muchísimo trabajo no hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque la aplicación de la ley, ¿quién la hace? Los jueces. ¿Quién legisla? Los políticos. El Poder Legislativo ha hecho una ley. Dicen que no han ocultado ni han ninguneado ningún informe. Discrepo completamente. Han ocultado y han ninguneado. No han hecho caso a los informes que distintos juristas han presentado en el Consejo de Ministros y que han debatido en las Cortes. Que no le hayan hecho caso no quiere decir que no hayan existido esos informes. Y avisaron de lo que podía pasar. Que podía pasar por poner por delante de la profesionalidad de los juristas la ideología de quien pretende hacer una modificación legislativa donde lo prioritario es la ideología, el titular, lo que pueda vender, el rédito político que pueda sacar, la movilización de masas que pueda conseguir, no el hacer una ley que garantice los derechos y las libertades de los ciudadanos que administramos. Eso es secundario. Y a pesar de que ha habido informes suficientes como para pensarse muy bien el texto de la ley, la señora Irene Montero no reconoce defectos en los textos de la ley. Lo que reconoce es que los jueces interpretan mal lo que ella quiso poner en esa ley. Hay que tener... me voy a callar. Pero tiene guasa. Que toda una ministra de Igualdad del Gobierno de España sea capaz de decir que aquí los que no tienen ni idea son los jueces españoles. ¿Por qué? Porque han modificado condenas de 14 condenados ya en lo que va de mes. 14 condenas a menos. Personas que estaban en la cárcel y ahora están en la calle. Violadores que estaban condenados a 14 años y a 4. Incluso algunos absueltos. Y está sin pena. ¿Por qué? Porque se hicieron las cosas mal. Y se advirtió. Y ahora no reconocemos que hemos cambiado. Señora Irene Montero, porque el PSOE sí lo reconoce. El PSOE dice, ojo, que este tema no está surtiendo el efecto que se pretendía. Error que hemos cometido, vamos a rectificarlo y se abre a cambiar la ley. Pero es que la parte de Podemos del gobierno, en concreto Victoria Rosell, que lo hizo ayer, Irene Montero, que lo reafirmó también, critican la postura de los jueces y los tachan de machistas. Y dicen que tienen problemas de formación y que hay que darle un cursito. No sé de qué le van a dar un cursito ustedes a los jueces. Pero parece que es que no están suficientemente formados en temas de perspectiva de género. En el año 2022, hablen ustedes con algún juez que conozcan, si conocen alguno, y que les digan si tienen formación en perspectiva de género o no. Es que tiene mucha guasa. ¿O es que quiere usted adoctrinar a los jueces de este país, aparte de cambiar las leyes? Los jueces están para interpretar las leyes, por lo menos eso entiendo yo, no sé lo que entenderá ella. Pero el lío que se ha montado es interesante. Y lo peor, que aparte de haber montado un lío por su ineficacia y su ineptitud a la hora de redactar leyes, lo peor es que no reconozcan el error. Lo peor es que quieran enmendarle la plana a los jueces. Lo peor es echarle la culpa al de enfrente. Es decir, esto es para hacérselo mirar de verdad, ¿no? Independientemente del color político que defiendan. El poner por delante de todo a la ideología es el error más grave que puede cometer un político. Y más en los tiempos que corren. Pero bueno, veremos si pasamos el filtro en mayo del año que viene o en septiembre o en octubre, cuando haya, porque estamos disfrutando lo que hemos votado. Esto no es un gobierno impuesto, ¿eh? Esto es un gobierno democrático, completamente legal. Aquí no, que se quiten de historias de teoría de la conspiración y de gobierno Frankenstein, que podemos calificarlo como queramos, pero es un gobierno democrático, salido de las urnas, de la voluntad popular de los españoles. Vean lo que están haciendo. El PSOE, insisto, que está abierto a cambiar el texto. Y lo que sí se abre es una nueva brecha en el gobierno de coalición que puede ir a más. Podía extenderme muchísimo en comentarios y tal, pero yo creo que con esta reflexión que les he hecho, comparto lo que yo pienso. No sé ustedes lo que pensarán. Pero vean las declaraciones de Irene Montero. Creo que fue en Onda Cero ayer. Vean las declaraciones de la señora Rosell, que creo que fue en la sede del Ministerio de la Igualdad. San Google está por ahí, YouTube está por ahí, y no hace falta que yo les vaya a repetir sus palabras. Ustedes pueden confirmarlas oyéndolas desde su boca, desde la boca de cada una de las protagonistas, y formen opinión. Bueno, no me quiero echar más atrás, pero el origen de todo esto, de esta ley, fue la violencia, la violación en grupal o grupal de la manada en los Sanfermines hace ya algunos años. Y hoy se conoce casualmente una condena de una persona que difundió imágenes de la víctima y no va a entrar en la cárcel. Solamente le van a dar una condena de, bueno, se ha condenado, creo que no llega a 2 años, y con lo cual, como no tiene antecedentes penales, no va a ingresar en prisión porque además no tiene alarma social. Pero es relevante que con la legislación existente se puede condenar a una persona por difundir imágenes de la víctima en contra de su voluntad. En el ámbito nacional, pues hay más cosas que tratarle. No son buenas. Sanidad en Madrid sigue huelga por, ya saben, problemas en la gestión de las urgencias no hospitalarias, básicamente porque los equipos no están completados. Hay centros de urgencia donde no hay médicos y lo que pretenden es que haya unos equipos donde existan médicos, enfermeros o enfermeras y celadores o celadoras. Cantabria suspende la huelga, Madrid la mantiene, y quizás lo más importante del día de hoy es que los sindicatos de todas las comunidades autónomas del sector de la sanidad se van a reunir en Madrid para intentar convocar una huelga general de la sanidad, ya que ellos consideran que el sistema sanitario español, el sistema nacional de sanidad, está en riesgo por, básicamente, la generación de muchísimos médicos, pero esos médicos que generamos en España se van a trabajar fuera. Y la asistencia sanitaria en España está deficitaria de profesionales. Son jornadas largas, hay guardias interminables, los cupos que tienen que atender los médicos de familia, cupos de pacientes por día, son insoportables e ineficaces, los salarios no están adecuados a la responsabilidad y al servicio que prestan, y los residentes no pueden ser considerados médicos trabajadores de la medicina, son personas en formación. Todas estas reclamaciones son comunes a todos los sistemas sanitarios de los que disfrutamos en España, en las distintas comunidades autónomas. Y de verdad es significativo que los sindicatos se reúnan para intentar hacer un frente común ante el Ministerio de Sanidad cuando no se ha podido unificar todos los criterios de trabajo de los sistemas sanitarios en las distintas comunidades autónomas después de haber subido una pandemia donde el virus no ha entendido de fronteras administrativas de comunidades autónomas. Pero bueno, un paso adelante en el criterio racional de unificar sistemas sanitarios, y desde luego los problemas son bastante más comunes de lo que algunos quieren hacer ver. No hay tantas diferencias en los problemas de la sanidad y no hay tantos problemas en los modelos de la sanidad. La privada, la pública y todo esto son comunes en todas las comunidades autónomas. Vamos a darle un poquito más de caña, que nos quedan 4 cositas que contarle. Escribá planea subir el 30% de las cotizaciones, la base de cotización, en los próximos 30 años, al igual que también prevé subir las pensiones máximas en ese mismo porcentaje. El desplome de la natalidad en España desde 1964 al año 2022 es preocupante, porque hemos pasado de 690.000 nacimientos anuales a 340.000, a la mitad, desde el año 64 al año 2022, con una tendencia hacia abajo solamente rota en el año 2008 o durante la época de crecimiento económico anterior a la crisis del 2008, donde se llegaron a conseguir índices de natalidad o nacimientos anuales por encima de 500.000. Pero la tendencia siempre ha sido a la baja desde el año 1964. Y esto es una incongruencia, puesto en Canarias, por cierto, el tema es más complicado, porque desde el año 2019 siempre vamos hacia abajo. Y hemos bajado un 15% los nacimientos en esta comunidad autónoma, creciendo la población como está creciendo. Pero es que a nivel mundial pasa lo mismo, es decir, la población mundial ha pasado a 8.000 millones. En los últimos 12 años hemos subido 1.000 millones. Y esta tendencia viene desde 1880. En los últimos 200 y pocos años hemos subido de 1.000 millones que éramos en 1880 a 8.000 millones que somos en el 2022. Es decir, que la población mundial crece a un ritmo de 1.000 millones más cada 12 años. Y en España, bajando la natalidad. Con lo cual, no nos queda más remedio que entender que los fenómenos migratorios van a coexistir. En la COP27, por cierto, tras 10 días de prolongados debates, interminables negociaciones, no llegan a ningún acuerdo. Van a prolongar 2 días más, después de que el señor Lula da Silva participara en este COP27 y ofreciera a Brasil como sede de la COP28. Quizás lo más relevante es que Brasil se incorpora a la lucha contra el cambio climático después del vacío que se generó durante la época de Bolsonaro. Bueno, pues intentar buscar un mecanismo de cofinanciación para ayudar solidariamente a los países en vías de desarrollo y más vulnerables con esto del efecto del cambio climático y de la reducción de las emisiones, no llegan a un acuerdo y van a intentar llegar en los próximos dos días, prorrogan las reuniones dos días más, a ver si llegan al menos a este acuerdo de mínimo. Pero una vez más, ya van 27 reuniones internacionales para luchar contra el cambio climático, no llegan a acuerdo ni los que van, ni que decir tiene que los que no van tampoco. Con lo cual vamos a ver si cambiamos también la dirección, porque si siempre hacemos lo mismo, siempre llegamos al mismo sitio, y el mismo sitio es el calentamiento global. Bueno, pues no sé si contarles alguna cosa más o dejarlo para alguna otra cosita. Vamos a dejarlo aquí. El misil que quedó en Polonia, que cayó en Polonia, resulta que fue ucraniano, que no fue ruso. Esas, así concluyen la OTAN en las investigaciones dirigidas hacia esa hipótesis, tanto en Polonia como la OTAN. Y dan por hecho que fue un misil lanzado desde Ucrania para defenderse del ataque que se produjo ayer con misiles rusos, lo que ocasionó el error y que cayera en territorio polaco. No sé si ahora van a aplicar el artículo 4 contra Ucrania. Creo que no, es broma. Responsabilizan claramente, independientemente de que no lo hayan disparado para ello, a los rusos. Y Zelensky se niega. Zelensky sigue diciendo que ha sido Rusia el que ha mandado ese misilazo a Polonia. Pero bueno, este jueves se cumplen 9 meses. Y lo que sí ha reconocido Zelensky, y esto sigue siendo muy importante, independientemente de los avances o retrocesos en el batallón bélico que siguen por la misma línea, Zelensky reconoce que Putin está dispuesto a sentarse a negociar. Ojalá que esto vaya creciendo, esa posibilidad, y que en breve podamos estar ya viendo que se avanza en la materia de paz. Una paradita aquí y enseguida nos ponemos en contacto con nuestro analista del día de hoy. Ocho y seis minutos de la mañana y es el momento de contactar con nuestro querido amigo don Rafael de Saja. Buenos días, Rafael.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo va la semana?
Bien, bien, bien. Ahora aquí en la laguna ya por las noches hace fresquito y bueno, bien. Y ayer empezamos tenemos mucho trabajo estos días, afortunadamente.
En el Esposaldo, ¿no?
Empezamos en Esposaldo, sí, muy bien, muy bien. Estuvo bastante concurrido y bueno, pues los objetivos cumplidos. Y
bueno, está abierto hasta el domingo, ¿no? El domingo en horario de 11 a 9.
Efectivamente, hasta las 9 de la noche todos los días. Y bueno, ya se ha hecho un clásico Esposaldo, ¿no? Y yo creo que el recinto además lo trabaja bien, lo publicita bien. Y la verdad que ayer, a todas las horas, hombre, excepto al mediodía, pues estuvo.
El recinto, fíjate tú, que lo dan por hecho, porque la nota de prensa que pasa al Cabildo no dice dónde se celebra el Esposaldo. ¿Te lo quieres creer?
No lo dice. No. Bueno, sí, es verdad. Puede ser. Pero ya eso es un clásico. Creo que lleva más de
25,
¿no? 14 años.
25 años lleva la Esposaldo. En el mismo recinto no, porque yo creo que 25 años no tiene el recinto ferial.
Sí que tendrá, sí.
¿25 años?
Hombre, estamos 2023, sí, se inauguró a finales del, me parece que hacía el 95 por ahí, porque
puede ser.
Vamos a ver, ferias primero, a partir del 87, 89, en el 89 se puso en marcha la vieja fábrica de coronas. Y estuvo unos años mientras se hizo el...
De coronas, no de Crown, sino de coronas cigarrillos.
Efectivamente, sí. Bueno, esto pasa como Esposaldo. Hablar en Tenerife de coronas es... Y fíjate que ahora se hace en Logroño, ¿eh?
Sí. Estaba con coronas. Cita, ponían en la etiqueta, cita. Yo es que con corona, mi padre vivía en Sevilla y fumaba corona, que se lo mandaba a mi abuela, que mi abuela vivía en el puerto de la Cruz, y le mandaba unos paquetitos y llegaba cita. Y yo digo, ¿esto de cita qué es? Los coronas blandos. Era la empresa que lo fabricaba.
Sí. Pero bueno, coronas y el resto de la industria del tabaco de Canarias.
El Condal, que tampoco, también se ha perdido, el Condal.
Bueno, bajando de la laguna hacia Santa Cruz, la margen derecha de la autovía, vamos, ahí había por lo menos 3 o 4 fábricas de cigarrillos, ¿no?
¿Qué le vamos a hacer? Nostálgico que no hemos vuelto, Rafa.
Hizo una jugada, el Tabacalera hizo una jugada que consistió en ir comprando las fábricas para cerrarlas. y concentrar la producción de tabaco en la península. Y entonces, el Corona se fabrica, creo que en Logroño, tampoco me hagas mucho caso.
Yo tampoco, pero Logroño no sé dónde se fabrica, pero sí sé que
tiene una fábrica importante y creo que es ahí.
Que los canarios no perdimos esa industria sin quejarnos una sola vez.
No hubo
ni un movimiento, ni un...
Nada, coincidió, no hubo ningún movimiento, porque coincidió en un momento de crecimiento del turismo y de crecimiento económico de Canarias. Y bueno, pues es que fue una jugada maestra, ¿no? O sea, baja el consumo del tabaco y Tabacalera decide que quitarse la competencia del tabaco canario. Además, estábamos ya en puertas de una media liberalización, etcétera, etcétera. Y lo que hace eso, compra las fábricas y las cierra, así. Y no quedan prácticamente nada.
Absolutamente, sí.
Oye, hacemos un poco de un momentito de historia ficción.
A ver,
vamos a ponernos la ley que suprime el delito de sedición, ya está aprobada, ¿eh? Uh-huh. Y estamos a un mes del 23F. Pues el señor Tejero que se va de rositas. ¿No hay delito de sedición?
Ya cumplió su pena.
No, el señor Tejero no le pueden condenar. Le condenarán a una pena menor por desorden público, ¿cómo lo llaman? Desorden público agravado.
Sí.
Esto es como lo que ha ocurrido con la ley del sí. Sí.
Qué barbaridad.
Vamos a ver. Fueron advertidos, no por cualquiera, por el Consejo General del Poder Judicial, por el Consejo de Estado, en fin, por todos los organismos independientes que su misión es asesorar al gobierno. Bueno, pues ahora echan la culpa a los jueces.
¿Y no la puede dimitir Sánchez a esa señora?
¿Eh?
¿No la puede dimitir a Irene Montero?
Hombre.
¿No la puede dimitir?
Sí. Pero si la dimite, entonces ya se puede ir buscando un apartamento por ahí. Bueno, igual ya tiene un casoplón, ¿no? No, tendría que dejar la Moncloa. Vamos a ver, se agarra un clavo ardiendo con tal de no dejar la Moncloa.
Hombre, Yolanda Díaz está callada. Eso a mí me... No se ha mojado, ¿eh? La han preguntado, le han metido el micrófono al cachofa y la señora ha mirado para otro lado. No quiero opinar.
Eso es estrategia. Ahora, a mí lo que me llama la atención es las dos jueces que tienen cargos importantes en el gobierno, una ministra, ¿no? Mm. Y la otra es delegada de no sé qué.
Delegado de igual.
La Rosell.
¿Tú oíste ayer las declaraciones de Rosell?
Bueno, de pena. O sea, yo me imagino a sus compañeros y compañeras.
Es que es jueza, ella es jueza.
Es jueza, claro.
Y le metió un leñazo a los jueces, poco menos que eran unos incapaces, que no se enteraban de nada, que ya no saben leer las leyes, vamos.
Que no tienen formación.
No, esa es otra. No.
Vamos a ver. Quienes no tienen formación son los que llevaron esa ley al Parlamento. Quienes no tienen formación son todos los que aprobaron esa ley, a pesar de todas las... Y yo contra el fondo de la ley igual no...
El espíritu de la ley estamos todos de acuerdo, ¿eh? Cuidado.
Ahora el espíritu, bien.
Movido por lo de la manada, por intentar grabar las condenas para las personas que abusaron. Pero háganlo bien.
Claro, que no es ninguna crítica al objetivo de la ley. Ahora, oiga, mire, vayan a la escuela o hagan caso a los que saben. O sea, normalmente en los parlamentos tienen primero los órganos consultivos y luego tienen personas con una formación jurídica profunda, ¿no? Y mucha experiencia. Háganles caso. No, pero mira, yo aquí el que manda soy yo y se hace como yo digo. Y además de meter la pata, se obstinan en no enmendarla. Incluso el presidente del gobierno, que ayer dijo que de momento no iba a cambiar la ley. Bueno, pues señores, el señor Tejero se hubiera ido casi de rositas.
Patético. Y además, cuidado, que no están aprendiendo con este leñazo que le está dando la realidad.
Bueno, y luego la otra de cine es cuando el rufián dice, no, es que ahora hay que despenalizar la malversación. Pero claro, la ley tiene que ser de tal modo que solo beneficie a los míos.
Y no se pone ni amarillo.
Pero aparte de que las afirmaciones que están diciendo, oiga, malversar fondos, beneficiese quien beneficie, es un delito. Oiga, que yo...
También se lo han advertido, Rafa, también le han advertido, claro, los juristas, cuidadito. Que le están abriendo la puerta a la corrupción, porque hecho de que tú no te beneficies, van a montarse estructuras para que se beneficien otros, pero es que el dinero público malgastado. Es que es tan absurdo.
Luego las triquiñuelas. Esta ley, para evitarse el que alguien diga después, hay informes formales del Consejo de Estado, la han metido por la puerta de atrás al Parlamento.
Sí, como una enmienda a la de sedición.
Sí, no, como la han metido como una propuesta de los partidos. Entonces, como no es el gobierno quien manda la ley al Parlamento, no es preceptivo los informes del Consejo de Estado.
También.
No son preceptivos.
Y va más deprisita y menos debate.
Claro, no, además por la vía de urgencia. Nada.
Como todo, que sí. Todo es urgente en este país. Urgente para hacerlo mal.
Sí.
Porque bueno, después le van a tener que decir, la malversación es delito, a excepción si el dinero, claro, público se gasta para referéndum.
Todo menos las casas de los damnificados de La Palma.
Oh, qué vergüenza.
O sea, todo es urgente menos eso.
Qué vergüenza. Y hoy salen otra vez con 100 millones para el plan de recuperación de La Palma. Más dinero notificado. Pero ¿ves las casas? ¿Has visto el vídeo?
Sí.
Bueno, ayer estuvimos con Juan Arturo, el que grabó el vídeo, que comenta de vez en cuando, cada vez que tenemos ocasión, temas de La Palma. Y la verdad que es que ayer fue prudente en micrófonos, porque está completamente indignado, roto, ¿eh? Es decir, la gente, es terrorífico lo que están haciendo.
Ya, sí.
¿Y solución? ¿Hay solución a ese tema o vamos a seguir soportando que le tomen el pelo a los palmeros? ¿O vamos a dejar las cosas como están? ¿No vamos a hacer nada?
Bueno, ¿y de qué sirve que los ciudadanos hagamos algo si nos pasan por el arco de triunfo?
Pues sacarlos del poder, ¿no?
No hay otra. O sea, no hay otra más que el momento que llegue la hora de las votaciones, pues mira, pensártelo bien. De todos modos, es que el panorama es tan triste, hay tal falta de liderazgo y tal falta de categoría en los políticos que están ahora en el panorama nacional, bueno, y en el local, ¿no? Da pena, la verdad.
Hay muy poquitas excepciones de personas que dignifiquen la política, es verdad, Rafa, es como para preocuparse. Y lo peor es que los que se van acercando cada año... las nuevas generaciones de los políticos no van a mejorar, ¿eh?
Es que, vamos a ver, los cuadros de los partidos se han llenado de meritorios de personas que empezaron con las juventudes del partido y en su vida no han hecho otra cosa sino cantar el riquirraca a los que están arriba en el partido, y cuando ellos lleguen pues esperan que les canten el riquirraca. Si les quitan el coche oficial no saben hacer otra cosa, la inmensa mayoría. O sea, yo de verdad en los años 80 y después de 85, después del 80, ¿no? En los años 80 la gente que había, abundaban aquellos que provenían de una actividad económica, de una actividad o funcionarios o empresarios o tal, pero del paro no venía, no iba nadie, o de las juventudes de los partidos. Y claro, quien estaba y venía de trabajar, pues si dejaba la política volvía a trabajar y se quedaba tan ancho. Hoy no es así.
Por desgracia. Y no es fácil evitar ese problema, aunque sería muy sencillo si hubiera voluntad, una ley que obligara a los cargos públicos a no estar más de 8 años en el mismo cargo y ya está. Pero eso no lo van a hacer.
Pero como hay tantos cargos y carguitos, ya rotarían. No pasa nada.
Pues don Rafael, que usted disfrute del esposaldo, que le vaya todo muy bien, vacíe sus almacenes con efectos para que tenga hueco para meter las novedades en...
Hombre, esa es la gran ventaja de estos eventos, que liberas mercancía que bueno, pues que estuvo muy vigente y que por lo que sea se ha dejado de fabricar o hemos dejado de comprarla porque es, ha habido otras y bueno, te quitas volumen y hombre, y haces un poco de liquidez que te ayuda a comprar más, claro.
Pues don Rafael, muchísimas gracias por compartir su opinión con nosotros y que le vaya muy bien el Esposaldo y todo lo demás. Un abrazo, hasta la semana que viene.
Buenos días, adiós, igualmente.
Pues sin perder ni un solo minuto, buenos días, Antonio Blanco, ¿cómo andamos?
Muy buenos días, pues bueno, con este día de otoño prácticamente veraniego, pues parece que necesitamos lluvia, pero también la verdad es que hace que uno tenga positividad con estos días de tanto sol, la verdad.
Disfrutando del cambio climático, que dice un amigo mío.
Sí, señor, disfrutando del cambio climático.
Positivo,
¿no?
Lo
no
más grande.
No se podría
grande,
decir
tío.
Mejor.
Positivo, lo más grande del tío. A todo le busca una parte positiva. Oye, por cierto, antes de empezar con lo que queríamos hablar hoy, que vamos a hablar de sedición y malversación, ¿qué te parece la noticia de Pedro Martín, que ha abierto ya la lata de comunicar a la opinión pública de que hay un proyecto muy, muy interesante de demoler el Heliodoro Rodríguez López y que a cambio del dinero, con el dinero que se vaya a conseguir por la venta del solar, en acuerdo con el Ayuntamiento de Santa Cruz, pues hacer un gran estadio deportivo donde se tenga su sede el club deportivo, pero también tenga otras utilidades deportivas? ¿Qué te parece esa latita?
Bueno, la verdad es que son noticias a analizar, ¿no? Nada suele ser positivo totalmente ni negativo, ¿no? Creo que en sí mismo, y si se reutilizara para diferentes eventos, pues bueno, pues creo que la isla necesita también un gran centro de deportes que pueda albergar pues determinadas competiciones en distintos deportes a nivel internacional, y tal vez pues el rejuvenecer las instalaciones es bueno. Otra circunstancia que uno puede plantearse y que se plantea muchos chicharreros en general es que si este es el momento, ¿no? Tal vez la idea creo que puede ser buena, puede ser positiva. Tengo mis dudas en que sea un momento para plantear este tipo de situaciones, porque creo que las situaciones peligrosas y complicadas para toda la isla en general, económicamente y socialmente, pues tal vez no deberíamos de caer en proyectos megalómanos, sino más bien primero vamos a resolver las pequeñitas cosas que nos preocupan y ya después este tipo de ideas que son positivas, pues hagámoslo en época de bonanza, ¿no? Pero bueno, es una idea interesante, sin duda. El planteamiento de este momento tal vez sea las mayores dudas que puedan surgir en torno a esa buena idea, ¿no?
Que hagan lo que hagan, que lo hagan bien, para que no pase como en Cuna del Alma. Si hay que demoler ese estadio y hacer ahí un edificio de 18.000 plantas y un edificio emblemático que le dé importancia o que ponga a Santa Cruz de Tenerife en el mundo internacional, que se haga bien, por favor. Yo solo le pido que los informes de los funcionarios especialistas dejen que los hagan libremente, que cumplan la legalidad y que todo vaya como tiene que ir, que no... Porque, ¿qué pasa también?
Veo que también estás positivo, ¿eh?
No, yo lo que quiero es que hagan las cosas bien, de verdad. Es que son tantas veces las que se inician proyectos que pueden ser muy buenos para la isla, muy buenos para la capital, muy buenos para todos los canarios, y que después... No voy a decir que porque sean incapaces, porque no lo son tan incapaces, sino porque a lo mejor lo prioritario es lo mío. Lo mío, lo del bolsillo mío. Y no la... Entonces empiezan a distorsionar los informes, a tensionar por un lado y por otro, y al final las cosas se hacen mal.
Sí, se hacen mal. Yo creo que en Canarias estamos acostumbrados a que pasen estas situaciones que tú estás describiendo a la perfección, ¿no? Buenas ideas que por intereses particulares pues se acaban realizando mal y dejan una insatisfacción general cuando realmente el proyecto era bueno, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo.
Yo el otro día hablaba con un ingeniero de camino que decía, es que mira, el tema de las Teresitas, que no se pudo hacer peor, porque lo primero que había hecho era un proyecto de un trenet, de un tren litoral, que abra toda esa carretera de San Andrés en un transporte público baratito y bonito. Eso es lo primero, y no se habló del tema, es decir, se hicieron las cosas mal, porque lo primero que es, lo primero es lo mío. El morterón de mi bolsillo, el taco. Y así no se pueden hacer las cosas.
Y después que en Canarias tenemos un problema muy grave, que es cuando una buena idea tiene que, para llevarse a cabo, tiene que poner en común a distintas administraciones, pues eso es un galimatías en Canarias que probablemente no lo hay en ninguna otra parte de España, salvo tal vez pues en lo que es Baleares, ¿no? Pero realmente el cúmulo de instituciones con competencias alternadas y después con colores distintos que se utilizan esos colores políticos más que el interés general para llevar a cabo pues ideas buenas, pues nos lleva a que efectivamente hay realmente dispendios porque no hay una colaboración entre instituciones ni un interés general que predomine sobre el interés personal de cada gobernante en cada momento, ¿no? Sin duda.
Pues vamos a lo que nos ocupa, que nos ponemos a hablar tú y yo, nos dan aquí las 10 de la mañana y no hemos hablado de sedición. ¿Qué le pasa a la sedición en este país? Que ya no hay sedición, ya solamente hay altercados, pues, de desórdenes públicos agravados.
Sí, bueno, lo que es indudable es que estamos banalizando uno de los grandes problemas que tiene España, ¿no? España estructuralmente tiene un problema territorial, el negarlo sería negar la realidad. Y estamos banalizando uno de los graves problemas que estamos viendo en otras partes de Europa. No hay que irse muy lejos, que las tensiones nacionalistas han llevado a guerras civiles, ¿no? Entonces banalizamos que una serie de personajes pues instrumentalicen las instituciones localistas para cambiar el régimen territorial, social de España, ¿no? Entonces, bueno, esto es como si tú vas a robar a un supermercado, pues vas a tener prácticamente la misma pena. Oye, que me equivoqué, ¿sabes? Que he decidido independizarme, no he podido, mira, no me lo tomes en cuenta, ¿no? Venimos a banalizar algo tan importante y no nos damos cuenta, ¿no? Que las situaciones económicas necesitan de estabilidad política y este tipo de circunstancias que están pasando, fundamentalmente en Cataluña, lo que está creando es, además de la situación general de crisis económica, una falta de credibilidad para invertir dinero, la gente que puede tenerlo, para crear puestos de trabajo. Bueno, pues no pasa nada que tú quieras alterar esa paz social, esa convivencia pacífica que nos dimos todos en el 78, y no pasa nada, vamos a reducir las penas al máximo, fundamentalmente porque la sociedad lo demanda. No, simplemente porque hay un partido en Cataluña, que es Esquerra Republicana de Cataluña, que ahora mismo no se lleva con sus socios independentistas de Junts per Catalunya y que está ahí en una debilidad gubernamental que precisa el apoyo, pues por ejemplo, del Partido Socialista de Cataluña. Y bueno, vamos a pedir algo, porque es que el Partido Socialista a nivel nacional en el Parlamento necesita unos apoyos para aprobar sus presupuestos. Oye, pues yo te pido que me baje. ¿Qué me puede bajar? Oye, la sedición, pues yo tengo a compañeros de partido político que están en esos delitos y, oye, te pido que me lo baje y tú me lo vas a bajar, porque es que necesitan mi apoyo para aprobarte los presupuestos, ¿no? Es una desvergüenza política, ¿no?
¿Y esa manera de hacer política tú crees que los españoles la vamos a penalizar en alguna ocasión o nos la vamos a comer año tras año? Porque no es la primera vez que esto pasa, ¿eh?
Bueno, yo hacía una filosofía interna, de una reflexión interna, ¿no?, sobre esto, porque evidentemente las manifestaciones públicas de no solo la derogación de la sedición, que ya de por sí es una desvergüenza política y una falta de sentido común hacia toda la comunidad, sino incluso la modificación del delito de malversación, que es otro de los condicionantes que está poniendo Esquerra Republicana, ya no solo es una desvergüenza política, sino que es que encima se hace públicamente declaraciones que parece querer decir que es lógico, ¿no? Entonces, la duda que yo tengo, que se me plantea, es: ¿la sociedad es madura como para ver este tipo de situaciones públicamente? O sea, no se recatan en afirmar este tipo de situaciones y no vamos a reaccionar como se reaccionan los países democráticos, que cambiando el sentido del voto. ¿Vamos a seguir estando o siendo esa sociedad anodina que nos tienen adormecidos y por lo tanto estos personajes pueden hacer estas cosas y decirlas públicamente y nosotros vamos a dudar si es verdad o no es verdad? Pues tengo esa duda, Diego. La verdad, sinceramente, no sé si tenemos una sociedad suficientemente crítica, y lo hablamos muchas veces en tu programa. Este es un programa para tener tu propio sentido crítico y escuchar lo que escuches y tú analizar y tomar una decisión personal. La sociedad en su conjunto, la española en su conjunto, ¿es madura como para asumir esta desvergüenza que se está sucediendo con tintes de chulería? O sea, públicamente se definen estas cosas y no vamos a castigar en las urnas esta desvergüenza. Pues la verdad es que me asusta la respuesta, sinceramente.
A mí también, pero lo tenemos claro. Es decir, nos falta una generación o dos para que el espíritu crítico haga pasar factura a las desvergüenzas de las mentiras y la falta de seriedad a la hora de enfrentarse a los problemas de las personas que vivimos en un país, y que la prioridad sea el interés personal de algunos políticos, y lo peor, que a mí me parece lo peor, el llevar la ideología por delante de los intereses comunes. Eso me parece, y además de una manera consciente. No reconocer los errores, la falta de humildad. Estamos generando una clase política que le permitamos que nos gobiernen, que los votamos para que nos gobiernen, y no les pasamos factura por las cosas que nos tiran a la cara una vez y otra. Yo digo que insultando la inteligencia del pueblo español, pero es que a lo mejor somos poco inteligentes.
Esa es la duda, ¿no? ¿Somos lo suficientemente inteligentes para que nos hagan estas cosas y digamos, espérate, que cuando haya que votar te lo voy a hacer pagar? ¿O no tenemos esa madurez y va a seguir prevaleciendo el color político por encima de del sentido común, ¿no? Es que realmente, y siempre se dice, el sentido común es el menos común de los sentidos. En la política española, cada vez más, es que cada vez damos un pasito más hacia que ese sentido común sea el menor común de los sentidos en la vida política. Y no nos tenemos que olvidar de una situación muy peligrosa, y es que estamos inmersos en una crisis económica que nos afecta a nuestra vida personal, a nuestro día a día, a comprar esto o mira, pues yo que iba a la cafetería ahora no voy. En esa situación, esta falta de ejemplos, ¿no? De buenos ejemplos en nuestros dirigentes, lo que va a provocar es una situación añadida de desafección de la ciudadanía, la política, y la posibilidad de que entren populistas a saco, pues tanto de un sentido como de otro, que para mí son igualmente malos para la convivencia cívica, pero estamos poniendo en una situación económica muy peligrosa una falta de ejemplaridad de nuestros gobernantes que va a provocar, sin duda, un alejamiento entre las clases políticas y la ciudadanía a pie de calle. Y eso trae muchos, muchos inconvenientes en los futuros más inmediatos, ¿eh?
Hoy acabo, sabes que llevo un par de días ya, bueno, y una semanita creo que cumplimos hoy, acabando el programa, o sea, ya sobre las 10:30, a veces hasta a veces las 11, con una frase de alguna persona importante en el pensamiento de la humanidad, ¿no? Hoy voy a usar a Winston Churchill. Así que quédate oyendo hasta las 10:30, que acabaremos con una frase que al final son frases, pero el meollo de la cuestión, el espíritu, habla de que el populismo necesita una población inculta.
Efectivamente.
El populismo no triunfa, ni de derecha, ni de izquierda, ni de pensionista. No triunfa si la población a la que se dirige es culta. Y la primera manera de ser culto es leer, y leer, y leer y no comerte todo lo que te cuenten a la primera. Por lo menos ponerlo en cuarentena. No teoría de la conspiración, pero sí, oye, no dejémonos llevar por un vídeo de TikTok. Que se quede en eso, en un vídeo de TikTok. Lo decía anoche Alaska y me gustó. Y que el TikTok se quede en TikTok, que no salga de ahí.
Exacto. Oye, pues pero Antonio, efectivamente, si echas un vistazo, por ejemplo, a los principios programáticos de Goebbels, se basa en eso, en que tú puedes... Una población inculta y una población sumisa, tú puedes hacer lo que quieras porque te van a tolerar todo.
Che Guevara también lo dijo y lo escribió.
También lo
y se pone la gente, se pone camisetas con la cara del señor.
Efectivamente.
Y lo decía claramente, una población que no tiene cultura es fácilmente gobernable.
Sin
Así
duda,
que no gastemos mucho en educación, y lo que gastemos en educación sea para educar en la dirección que queremos. Eso también lo dijo Che Guevara. Así que bueno, esos son los ídolos y la gente se lo pone en las camisetas, ¿no?
Es verdad. Pero ¿sabes qué pasa? Que siempre lo hemos hablado, que cuando no conoces la historia, pues te deja llevar pues por el marketing, y el marketing lo coge todo. O sea, contrariamente a un personaje comunista que teóricamente tiene que estar en contra del capitalismo, pues resulta que tú te estampas la imagen de ese personaje, y quien está detrás de eso está haciendo una cantidad de negocio impresionante, y tú lo llevas porque como no tienes la conciencia de que eso es un anacronismo, o sea, llevar a ese personaje tú y 150.000 más lleva consigo que probablemente eso sea contrario a lo que ese mismo personaje pues podría defender ideológicamente, pues estamos realmente en una sociedad que desconoce el pasado, y por lo tanto estamos cometiendo errores tras error. Y estamos siendo cada vez más sumisos a lo que nos va llegando de la televisión, como bien dices tú, de las redes sociales, y nos lo vamos a creer todo porque no nos han enseñado a tener un espíritu crítico, y somos muy manejables. La sociedad civil es muy manejable, por desgracia.
Pues, don Antonio, ¿qué le digo? Que ni tú ni yo dejemos de soñar. Y para eso vamos a concluir nuestra colaboración semanal con un temazo de Manuel Carrasco que se llama así, No dejes de soñar. Así que sigamos soñando y no dejemos de pelear, que las cosas tienen arreglo.
Sin duda. Hay que ser positivo, como empezamos a decir en la intervención. Hay que ser positivo.
Don Antonio, hasta la semana que viene. Cuídese mucho.
Un abrazo muy grande. Buen fin de semana. Chao.
Pues ya se lo he adelantado, Manuel Carrasco nos acompaña esta semana y ahora un demasito. Tampoco dejen ustedes de soñar.
Hay una estrella en tu interior, ya sé que no la puedes ver. Hay tanta luz que se apagó, ya sé que en tu dolor se fue. Y cuéntame, puedes contar. No juzgaré tus pasos, escúchame, te escucharé. Pusiste todo el corazón, al final todo salió mal. El corazón se equivocó, pero tu amor era verdad. La realidad puede pesar dentro de ti, amigo. Te quiero, te quiero. Te quiero, no dejes de soñar, no dejes de soñar, no dejes de soñar, amigo, no dejes de soñar. No dejes de soñar, amigo. Cuando preguntes el porqué, comienza por pensar en ti. Cuando te olvides otra vez, empieza por quererte a ti. Cuéntame, puedes contar conmigo a cada paso, escúchame, te escucharé. Porque la vida tuya es, y siempre tienes que luchar, y a veces tienes que perder, para luego poder ganar, para sentir, para vivir, para soñar. Amigo, te quiero, te quiero. Te quiero, no dejes de soñar, no dejes de soñar, no dejes de soñar, amigo, no dejes de soñar. Soñar, no dejes de soñar.
Esta mañana se lo anunciamos a primera hora y hemos conseguido contactar con el director insular, don José Alberto León, para hablar de movilidad y para hablar de lo que puede ser un problema el próximo 1 de enero del año 2023. Don José Alberto, buenos días.
Buenos días, Diego.
¿Qué tal? No sé por dónde empezar, porque sinceramente me ha sorprendido mucho esta mañana, de hecho te he escrito a altas horas de la madrugada, porque me ha sorprendido mucho tus declaraciones a la agencia EFA con respecto a lo que puede ocurrir el próximo 1 de enero del 2023, cuando sea una realidad la propuesta de Coalición Canaria negociada con el PSOE para incluirlo en el presupuesto general del Estado. Y me gustaría que tú, como director insular de movilidad de la isla, del Cabildo de Tenerife, pues les cuentes a todos nuestros oyentes los problemas a los que nos podemos enfrentar en breve.
Bueno, sí, nosotros tenemos unas estimaciones de, con esta rebaja adicional, digamos, de los abonos mensuales, que es a quién se va a aplicar esta rebaja, de un incremento en la demanda de aproximadamente un 20%. Estamos hablando de más de 1 millón de pasajeros al mes. Estos somos unos 12 millones de pasajeros en el conjunto del año. Es un incremento muy importante que hay que acometer en prácticamente mes y medio. Bueno, yo he estado comentando en distintos medios que realmente la oferta no se puede adaptar con esa velocidad a lo que son las reducciones de tarifas. En la adquisición de guaguas, en este caso, pues por los problemas de suministro que existen, está tardando, una vez adjudicada, que habría que lanzar la licitación, pues entre 15 y 18 meses en recibirse los nuevos vehículos una vez adjudicados. Ya en septiembre, ante la reducción del 50% de las tarifas, lanzamos una licitación de emergencia, en este caso la empresa Atiza, pues para el alquiler de vehículos, que van a empezar a recibirse ahora a partir de diciembre, estarán en servicio, hay que instalar la monética y determinados sistemas, y estarán en servicio a partir de enero. Pero hay un tiempo mínimo de reacción, estamos planteándonos hacer algo parecido ahora, pero hay un tiempo mínimo de reacción que son 3-4 meses, hasta que realmente, desde que se toma la decisión, se hace la licitación pública. Estamos hablando de empresas públicas, esto lleva siempre su tiempo, y se ponen en servicio los nuevos medios, con lo que estaremos hablando eso de marzo, abril, o bueno, marzo no, en abril del próximo año. Y también, bueno, pues tenemos que proceder. Ya en la semana pasada habíamos lanzado lo que es la contratación de 108 nuevos trabajadores en la empresa Tiza, de los cuales 92 eran conductores, pero esto era atendiendo a la demanda incrementada que veníamos sufriendo por la rebaja del 50% adicional, con lo que ahora tendremos que probablemente que incrementar también esta cifra.
Va a ser proporcional el incremento de coste, porque comentas a la agencia EFE que son 55 millones de euros lo que ha tenido que buscar el Cabildo de Tenerife para el incremento de coste por esta bonificación del 50% sobre las tarifas.
Sí, en el proyecto de presupuestos del Cabildo del próximo año, que se aprobó en Consejo de Gobierno el pasado martes, realmente el área de movilidad, la política de movilidad, es la política que tiene el mayor incremento de todas las áreas del Cabildo. Aumenta un 68% lo que es los fondos destinados a la política de movilidad. Estamos hablando de eso, de 126 millones de euros en todo el ejercicio. Naturalmente, claro, hay que asumir, hay que compensar a las operadoras por la reducción de ingresos que se produce a consecuencia de la reducción de las tarifas, pero no solo esto, sino que paralelamente se sufren una serie de incrementos de costes. Los he estado mencionando: contratación de nuevos conductores, alquiler de vehículos. Esto va a suponer, evidentemente, mayores frecuencias y más rutas, y por lo tanto mayor consumo de combustible, mayores costes de mantenimiento, etcétera, etcétera. Y bueno, eso los atendemos en este presupuesto, pero claro, estos presupuestos estaban diseñados para un descuento del 50%. El problema de estas medidas, permítame la crítica, improvisadas y lanzadas a última hora, es que realmente no es posible planificar una oferta adecuada para garantizar lo que nosotros queremos, que es un transporte público de calidad, porque no hay tiempo material. Ya nos pasó en el verano con el anuncio, en este caso, de Pedro Sánchez, y ahora nos vuelve a ocurrir, porque no hay tiempo material de tomar medidas para atender a la demanda.
Don José Alberto, la ficha financiera que va aparejada al compromiso de Coalición Canaria y Partido Socialista de hacer gratuito el transporte interurbano y urbano, que son 81 millones de euros, no va a dar para el incremento de coste que va a producir la avalancha de personas que se van a sumar al transporte público. ¿De dónde van a salir el dinero que vaya a necesitar las administraciones locales, en concreto los cabildos, para poder atender este compromiso que están adquiriendo y están publicando desde hace ya una semana?
Bueno, precisamente esa es nuestra reclamación, que se incremente esa ficha financiera porque está, a nuestro juicio, mal calculada. Ya, de hecho, aún no hemos recibido, por ponerte en antecedentes, aún no hemos recibido la compensación por la rebaja del 50%, pero sí nos han enviado los cálculos que estimaban de la compensación que tenían que realizar y cubren apenas el 55-60% de lo que son la pérdida de ingresos. Ya no estamos hablando del incremento de coste, la pérdida de ingresos que íbamos a sufrir. Por lo tanto, ya venía mal calculada esta reducción del 50%, pero bueno, eran 4 meses, a nada más que un 50%, el Cabildo evidentemente aportaría la parte complementaria para cubrirlo, pero claro, ahora ya estamos hablando de una reducción del 100% durante un año y las cifras empiezan a ser realmente muy grandes e insostenibles. Es decir, estamos hablando de decenas de millones de euros que dejaría de percibir en este caso el Cabildo y que tendría que compensar con sus propios fondos. Entonces, al final, esta medida que se vende como una política pues para igualar a los canarios con el resto de los españoles y que la financiaría en este caso los contribuyentes, todos los contribuyentes del Estado, pues en parte al menos la acabarían financiando los contribuyentes tinerfeños. Yo en este caso tengo que defender los intereses de los contribuyentes tinerfeños y de la institución a la que represento, y lo que estoy diciendo, hoy tenemos una reunión de todas maneras entre todos los cabildos y la consejería del ramo en el Parlamento de Canarias, y lo que voy a pedir es que se incremente esta cuantía sustancialmente para que se puedan cubrir realmente todas las pérdidas de ingresos e incremento de costes que vamos a sufrir todas las instituciones que debemos garantizar el transporte público.
Pues don José Alberto, la verdad es que yo me empiezo a preocupar un poco porque veo, primero, que no hay dinero suficiente para atender el compromiso que se está adquiriendo, que no hay tiempo suficiente como para poder dotar de medios estos servicios públicos para que entren en funcionamiento correctamente el día 1 de enero del 23, y que lo más probable, según también usted comenta, es que esto se vea reflejado con un incremento de coste para el Cabildo de Insulares de Tenerife, y sobre todo lo que más me preocupa es que haya un deterioro en la calidad del servicio que se viene prestando.
Sí, bueno, nosotros desde luego vamos a poner todos los medios para que ese deterioro de la calidad que nos tememos que se vaya a producir, al menos durante los primeros meses, pues se vaya paliando a lo largo del año, tomando estas medidas de emergencia que le he venido diciendo. También vamos a incrementar las frecuencias en hora punta del tranvía, eso sí se puede hacer de una forma un poco más rápida, pero sí que es cierto que, bueno, siempre hemos dicho, y con escaso éxito, tengo que decirlo, que en política de transporte, si de verdad se desea potenciar el transporte público, las medidas tienen que ser estables y planificables en el tiempo, no pueden ser improvisadas y además con un periodo de caducidad. En el caso de la reducción del 50% era hasta final de año, ahora se amplía un año más al 100%, pero no sabemos lo que va a ocurrir en el 24. No podemos tomar medidas a medio plazo, adquisición de nuevos vehículos, en este caso estamos hablando. Si tuviéramos que adquirir, ampliar la capacidad del tranvía, por ejemplo, tarda casi 2 años en llegar. Si no sabemos lo que va a ocurrir en el 2024 y en el 2025, estas medidas necesitan, si se quieren hacer bien, de una ficha financiera aparejada, un convenio, la forma jurídica que se quiera, pero que garantice estabilidad en la financiación y una senda clara de hacia dónde va a ir el transporte público. No podemos estar dando tumbos hacia un lado y hacia otro, un 50% 4 meses, 100% durante 2023, 2024 no se sabe. Yo pido un poco de seriedad en este asunto. Yo creo que la política de transporte es lo suficientemente seria, lo suficientemente importante para muchos ciudadanos que no tienen otro medio de locomoción sino el transporte público, como para que nos veamos sometidos a estas tensiones.
Pues don José Alberto, que le digo, agradecerle enormemente la amabilidad que ha tenido y la rapidez de respuesta a la hora de permitir que Gente Radio contactara con usted y poner a disposición de todo nuestro oyente la información tan valiosa que usted ha aportado en el día de hoy. Muchísimas gracias y a ver cuándo nos vemos, que hace tiempo que no nos vemos.
Muy bien, cuando quiera. Un saludo.
Un abrazo. Bueno, pues el pasado martes yo me quedé con ganas, no sé ustedes. Y ya saben ustedes que detrás de esta sintonía de Verdi viene mi querido amigo, ya le voy a poner la categoría de amigo, Javier Abreu. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
A ver si cultivamos la amistad. Para cultivar la amistad hay que tener la presencia, no solamente el teléfono.
Mire, para que usted sea amigo mío me tiene que invitar a unas garbancitas.
Calla.
Si no hay garbanzas, bueno, no somos amigos. Yo,
las garbanzas me salen muy bien, pero las garbanzas, goda. Ayer hice unas papas piña
no,
y costillas.
No.
Yo le invito a papas piña y costillas.
Nuestra amistad y conocimiento hasta ahí puede llegar. Lo siento, pero no.
Me quedan mejor
yo
las papas piña y costillas.
Yo soy canario hasta las trancas.
Por eso te digo que las papas piña y costillas, el mojito cilantro me queda mejor que las garbanzas canarias.
No, no. Si quiere vamos a comer por ahí algún guachinche, pero garbancitas canarias.
Están buenas, la verdad es que están buenas. Pero no me quedan bien, no me quedan bien. Bueno, don Javier, que el martes, ya digo, yo me quedé con ganas y no podíamos, digamos, un huequito habría que buscar y lo hemos encontrado aquí, aunque sea un ratito corto. Porque la verdad es que el martes hablábamos de temas que siguen estando de actualidad y que se van a ir complicando a medida que se vaya acercando la fecha. El día 1 de enero del 2023 está a la vuelta de la esquina y las guaguas no van a estar preparadas para que sean gratis, ya lo digo yo. No sé si ha oído a don José Alberto León, que ya lo va advirtiendo, que no hay suficiente dinero con lo que tienen presupuestado en el presupuesto del Estado, y que aparte de un esfuerzo económico del propio cabildo o de los cabildos, en concreto está hablando del de Tenerife, que no hay tiempo material para dotar de medios los servicios públicos que van a tener que reforzarse. Así que todo el mundo preparado, que el día 1 de enero no va a estar a disposición esa gratuidad. Ni
claro, es que esto se inventó ayer, ¿sabes? Esto viene de ayer. No es una reivindicación de hace mucho tiempo, no es un debate que estuviera en la mesa hace muchos meses incluso. No, es que se inventó ayer y claro, ellos no han tenido tiempo y no tienen dinero, no tienen recursos. Para organizar una fiesta por 600.000 euros en el recinto ferial para decir que van a hacer un gran circuito de moto y de coche, eso sí tienen dinero. Para hacer un circuito de coche y hacer una modificación presupuestaria, un pleno extraordinario para inyectarle otros 5 millones al circuito de coche, sí tienen dinero. Para invertir 700.000 euros en un avión que nunca ha funcionado, una línea aérea que nunca funcionó, sí tenían dinero. Para subvencionar a otra compañía aérea con un vuelo a Nueva York donde se fueron todos de fiesta y demás, para eso sí tienen dinero. Para grandes eventos y grandes actuaciones sí hay dinero, pero para ayudar a la gente humilde y trabajadora no les queda dinero. ¡Qué casualidad! Para gastarse 100, varios millones de euros en publicidad y propaganda sí tienen dinero. ¡Qué casualidad! Que lo que se denominan gente de izquierda y gobierna la izquierda en el Cabildo de Tenerife, se le supone, y en el Cabildo de Gran Canaria, hombre, no estaban preparados para esto, no tienen los recursos suficientes. Claro, 80 y pico millones no son suficientes. Hombre, si ustedes bajaran los sueldos de solo de los consejos de administración y de las dietitas, a lo mejor tendríamos un poquito más de dinero. Si ustedes se pusieran las pilas con la gente humilde y trabajadora, sí habría dinero. Si ustedes no estuvieran pensando en el puerto de Fonsalía como lo defendieron hasta la saciedad, sí habría dinero. Si Europa les regalaba el dinero para el tren y ustedes no lo hubieran renunciado, sí habría dinero. Si ustedes no hubieran devuelto un montón de millones de subvenciones que ha dado Europa porque son incapaces de gastárselo, sí hay dinero. Y por último, ¿cuál es el nivel de ejecución de su presupuesto en el Cabildo de Tenerife o el Cabildo de Gran Canaria? ¿Supera el 60%?
Con suerte.
No me tomen por tonto.
Con suerte el 60%.
Lo que no tienen es moral. Moral. Porque esta decisión, si alguien beneficia, es a sus votantes, es a sus electores, es a la gente humilde y trabajadora que reside en ambas islas, en todas las islas, pero en particular en Tenerife. Hombre, ya está bien. Porque están regalando dinero a un montón de asociaciones y un montón de colectivos y subvencionando un montón de actividades de hasta juegos de pádel y historias parecidas, o para un equipo de élite de fútbol o de baloncesto. Y para la gente humilde que les vota, no tienen dinero. Para la señora que viene a limpiar las escaleras todos los días, no tienen dinero. Para el hijo de esa señora que va a estudiar a la universidad y tiene que coger la guagua porque no tiene coche, no tienen dinero. Venga, hombre, ¿de qué valores y de qué principios hablamos? Esto no lo había visto yo nunca jamás. Porque ustedes han tenido toda la retahíla que acabo de decir, sí tenían dinero. Pero cuando se trata de apoyar, de respaldar políticas verdaderamente de izquierda, políticas verdaderamente que ayudan al medio ambiente, al transporte, y especialmente de políticas que ayudan a la gente que lo necesita, que menos recursos tiene, ustedes no tienen dinero. Para salir en defensa de los grandes empresarios, de los millonarios de esta isla, sí tienen dinero. Para dar dinero para la reforma de tremendos hoteles de 5 lujos, de 5 estrellas, super lujo, sí tienen dinero. Pero para esto no. Venga, hombre, ya está bien, ¿no? Que esta matraquilla la llevo oyendo desde que soy niño.
No puedo estar más de acuerdo contigo.
¿Ustedes se han montado alguna vez en una guagua? Ustedes han cogido una guagua. Ustedes conocen gente que coja la guagua. Ustedes saben de qué extracto social estamos hablando. Si son sus votantes. Si son sus electores. Si son la gente más humilde de Tenerife. ¿Cómo que no tienen dinero? Para los ricos sí, para los pobres no. Venga, es una auténtica caradura. Perdona por el meeting que te acabo de echar, pero es que me calienta esto. Me calienta enormemente que cuando hablamos de gente humilde no tengan dinero. Pero si habláramos de poner una subvención para una compañía aérea, sí tenían dinero. Un circuito de coches, sí tienen dinero. Y no es demagogia, es la realidad que ha pasado este año. Y así puedo poner ejemplos de estos tres últimos años. Para televisiones, para radio, para periódicos, para comprar campañas publicitarias, sí hay dinero. Pero para las guaguas, no. ¿Cuánto cobra el gerente del Metropolitano de Tenerife? ¿Cuál es el sueldo?
Más o menos el sueldo medio, que hoy también estamos a la cola.
No, no es ningún sueldo medio. No es ningún sueldo medio.
Un sueldo medio de entre ellos, de lo que ganan ellos.
Ah, entre lo que ganan ellos. El anterior cobraba 100,000 euros, más que el anterior presidente del Cabildo.
Pero no tiene, no tiene comisiones y no tiene complementos. O sea, tiene un sueldo.
Ah, grande. No, es que encima hay que darle comisiones y complementos.
Algunos se los llevan aparte del sueldazo.
Mira, el presidente del Parlamento solo en dietas 84,000 euros.
Eso es una vergüenza, eso es una vergüenza, lo de las dietas del Parlamento de Canarias. Y además que no han dejado de percibirla ni cuando estábamos confinados. Eso es una vergüenza importante, ¿eh? Y está pasando de puntilla la gente por encima de ese tema.
Es igual de vergüenza que lo de la guagua.
Sí, también. Es que aquí tenemos motivos para estar abochornados, más de uno, ¿eh?
Pues claro que nos debemos abochornar, y yo me abochorno y me da vergüenza este tipo de argumentos y este tipo de historias que algunos están poniendo para no poner las guaguas gratis. Es que las guaguas gratis ayudan a la gente más humilde, a la gente que gana 600, 700 euros. Ellos saben que hay un montón de gente en Tenerife que padece la enfermedad de la soledad. Un montón de mayores que cobran, sobre todo mujeres, que cobran una pensión de viuda de 600, de 400 euros. Lo saben. Saben que esa gente ahora, con la bonificación, ya podía salir de su casa y darse una vueltita, coger una guaguita, irse a ver a una tía, una amiga, un familiar, y tomarse un café porque no pueden ir a comer, porque no les da el sueldo para eso. Saben que esto va a ayudar a un montón de jóvenes, que sus padres se estaban dejando un sueldazo en la guagua. ¿Saben cuánta gente viene de Guía y de Isora a estudiar a la Universidad de La Una todos los días en guagua? ¿O de Icó de los Vinos? ¿O de la Isla Baja? ¿Saben que estaban ayudando con esta decisión a todas esas familias a que se ahorren un dinerito? ¿Saben cuánta gente va a limpiar culos a las casas? ¿Eh? De gente mayor, de gente que está encamada, ¿eh? Por 4 duros. Y que se van a ahorrar un dinerito en la guagua, hombre. No sean tacaños. No sean miserables con la gente que peor lo pasa. Recorten de otro lado. Bájense el sueldo. Recorten de cualquier lugar. Pero no de la gente humilde. No pongan trabas a la gente que les vota, a la gente que les ha respaldado, que merecen una ayuda en este momento. Por favor. Un montón de gente que está encerrada en su casa, que no puede hacer nada porque están cobrando 400 euros del paro, puedan coger la guagua y irse a dar una vuelta, aunque sea a pasear al Puerto de la Cruz, o a la Laguna, o a Santa Cruz.
Pues yo creo
tengan
que
corazón, hombre.
Las semanas que quedan de aquí a final de año vamos a seguir teniendo noticias de este tema porque no ha hecho más que empezar. Y desde luego se van a poner trabas.
Porque no hacen más que poner pegas. No dan una solución. No, las carreteras están colapsadas, tenemos que hacer esta obra, tenemos que adjudicar la otra, estos son no sé cuántos millones, este es el proyecto del proyecto que tenemos que adjudicar y luego vendrá la obra y luego... Eso sí tienen dinero. Pero para las guaguas, para la gente, para que haya menos coches en la carretera, para que la gente humilde se pueda... El que ha cogido una guagua toda la vida lo va a seguir cogiendo. Y el que no la ha cogido es muy difícil que la coja. Las guaguas no se van a colapsar. No se van a llenar más de lo que ya están llenas. Lo que pasa es que el servicio ya funcionaba mal. Hay horas en las que las guaguas van en todo el mundo en sardina. Y eso no va a ser porque le rebaje el sueldo, porque le baje la tarifa. Va a ser porque ha venido siendo siempre. Ahora, que con esta ayuda vas a ayudar a un montón de gente a que tengan 20, 30, 40 euritos más al final de mes en el bolsillo. Sí, señor.
Sí, señor.
Y eso es lo que hay que pensar. ayudar a un montón de gente a que tenga a final de mes 40, 50 euritos, que con esos 40, 50 euritos que se gastaban en la guagua, pues pueden hacer muchas otras cosas, como comprarse un pollito para ir a comer en la esquina.
Oye, no puedo dejarte escapar sin que me des tu opinión sobre lo que hoy presenta el... Creo que es el Diario de Aviso, no sé qué portada ha sido, espérate que lo mire para no equivocarme. Sí, el Diario de Aviso. Que abre la latita, esta mañana lo he comentado y a mí me llama mucho la atención y me llena de curiosidad. Que el presidente del Cabildo, Pedro Martín, aprovechando que está inaugurando la Ciudad Deportiva del Tenerife, aproveche para decir que vamos a vender el Heliodoro Rodríguez López y con lo que saquemos de la venta vamos a hacer un tremendo estadio.
Para eso sí hay dinero.
¿Hueles algo raro ahí o soy solo yo?
No, lo olemos todo. Porque hay que tener tremenda cara dura para después de poner todas las trabas habidas y por haber y negarse a la guagua, estén hablando de un nuevo estadio. Para eso sí tienen dinero. Mira, para hacer eso, para vender el estadio, tendrías que tener primero un comprador y segundo...
Que ya lo tienen. Que ya tienen el comprador.
Entonces,
y ya tienen la parcela.
Sí, la parcela es millonaria porque está en un centro estratégico. Claro. Pero ¿qué quieres hacer? ¿Tirar el estadio viejo? ¿Tirar el Heliodoro? Tendrías que cambiar el plan general en Santa Cruz.
Ya están hablando con Bermúdez.
Ah, para esto sí tienen esto tiempo, sí, ¿no?
Y si se ponen de acuerdo.
Claro, vamos a suponer que se pongan de acuerdo. Que lo dudo, pero vamos a suponer que se pongan de acuerdo. ¿Es urgente, es prioritario que Tenerife tenga un nuevo estadio? ¿Podemos los tinerfeños gastarnos ese dinero en un nuevo estadio? ¿Es nuestra prioridad?
Pero abre la lata.
¿O es el problema de la movilidad en la isla el principal problema y luego le siguen los hospitales?
Pero que le abre la lata para que nos tengan entretenidos, para cambiar los temas de conversación en las cafeterías. Para dispersar la atención del pueblo.
Pero no te olvides que este asunto lleva sentimientos. ¿Y quién le niega que Tenerife no tenga un tremendo gran estadio? ¿Quién lo niega? Los cuatro que se oponen a todo. No, hombre, hay otras prioridades en estos momentos. Y la prioridad en estos momentos es la sanidad, la educación, la vivienda. Desde mi punto de vista. Y desde el punto de vista de una persona como yo, de toda la vida de izquierda. No tremendas obras faraónicas. Esa debería ser la prioridad. Hablar del tren, hablar de las guaguas, hablar del estado de las carreteras, hablar del Hospital del Norte, del Hospital del Sur, de nuestros centros de salud. Esa debería ser la prioridad. De las guarderías, del estado en el que están los colegios. De que hay algunos colegios en el sur que están en barracones, literal. Como la Chafira.
Ahora también tienen a palmeros en barracones. Que ahora también tienen a palmeros en barracones, una novedad. Esto se va a poner de moda, se va a hacer
trending. Bueno, lo de la palma, yo he visto el vídeo, Dios mío, qué vergüenza. Esos contenedores, Dios mío, qué vergüenza, qué humillación, qué desastre. ¿Cómo se les ocurre ir a llevar a los periódicos y a las teles y a todos los medios de comunicación para presentar los contenedores del muelle, que los pintaron y le pusieron dos muebles dentro? ¿Cómo se les ocurre insultar a los palmeros de esa manera? ¿Qué desastre de gestión? ¿Qué desastre de falta de sentimientos y de todo? Esas son las casas que querían hacer. Un año después, lo que tienen son esas casas de contenedores cogidos desde muelles y pintados. De verdad, yo hay gente que no los entiendo, ¿eh?
Y de verdad,
yo era, Javier, muy feliz haciéndole oposición a Coalición Canaria, pero es que hay algunos ahora que me dan ganas de llorar, de darme taponazos contra la pared, te lo juro.
Es que eso es lo peor, que el gobierno que tiene la comunidad autónoma y el gobierno del... Bueno, el del Cabildo de La Palma no, pero bueno, el gobierno del país, el gobierno de la comunidad autónoma...
Bueno, el Cabildo de La Palma está en otro mundo y sí, está en otra esfera, porque lo que ha hecho el Cabildo de La Palma, que es del PP, es de vergüenza, desde el minuto uno del volcán hasta hoy.
No,
de vergüenza.
No.
Es para darle una patada en el culo al presidente y ponerlo en la península.
¿Y los palmeros se habrán dado cuenta? ¿Y los palmeros se habrán dado cuenta de eso o solamente se ha visto esto desde fuera del bosque?
No, los palmeros tienen un aguante, tienen un no quiero meterme jaleo, no quiero opinar, porque si no voy a ser peor y tal, pero llegarán las elecciones. Y esto no lo van a perdonar, porque eso que han hecho, que yo he visto el vídeo de lo de La Palma,
eso es intolerable.
Exactamente.
Además, y a los damnificados. Ver a una señora, como veo, apoyada en un contenedor diciendo las cosas que está diciendo y que no se atreva ni decírselo a una cámara de una entidad privada porque no vaya a ser que vaya a peor.
Porque tiene miedo.
Por miedo a la represalia que pueda ocasionar la crítica. Es que eso, en el siglo XXI, con un gobierno socialista, es intolerable.
Y esa oficina la montaron en una tremenda casona en Santa Cruz de La Palma, con todos los recursos, en una casa espléndida, maravillosa. Y eso, yo puse el grito en el cielo cuando vi eso.
Y cantidad de gente contratada y a dedo.
Y a dedo, contratados,
y con apellidos como el de la casa.
En aquellas tremendas instalaciones. Cuando ves aquellas tremendas instalaciones y lo comparas con esto, digo, pero si les ha ido la olla. Si les ha ido la olla. Yo estoy allí, y yo soy uno de los afectados, cojo un palo y empiezo a darles palo el día que llevan a la tele y a los medios que me tienen que llevar detenido. Porque no es digno.
Y el escándalo
no es digno ver un contenedor de los del muelle de toda la vida, para que la gente lo entienda, pintado con dos muebles de dentro que no son ni de IKEA, solo que le sobraba IKEA.
Pero y fíjate tú que sí tiene puesto el aire acondicionado y el termo eléctrico para que la compañía que ha recibido 50 millones de euros, que se llama Unelco Endesa, garantice que los que van a llegar allí van a pagar un recibo de la luz elevado. Eso sí está puesto.
Tremendo, ¿eh? Es tremendo. Eso es.
Es que es un escándalo. Yo, y sinceramente, y no entiendo cómo no hay una rebelión de las masas. Es decir, los medios de comunicación
mirando para otro lado.
El diario de aviso no sacando fotografías de las casas de madera.
Hay un cabreo soterrado, como son los palmeros en general, pero no lo pueden expresar porque tienen miedo a que puedan seguirles haciendo más trastadas. Y ya, esa fue el colmo del colmo y fue una auténtica vergüenza. Esa presentación, vamos, si tuvieran dignidad, esa presentación era para los días 3-4 días después del volcán.
Lo mismo dije yo ayer. Eso es para una solución de emergencia inmediata. No un año,
claro,
y 14 meses después.
Días, 3 días después, pones aquellos contenedores allí y vamos a escapar hasta que podamos hacer las casas.
Una atención.
Pero, chico, ¿dónde están las casas prometidas? ¿Dónde está la dignidad de las personas que han sufrido un tremendo volcán? No puede ser que tú, un año y pico después, presentes unos contenedores del muelle pintados con dos muebles que le sobraron a IKEA. No puede ser. Eso es vergonzoso, es lamentable. Ni los ayuntamientos, ni el Cabildo de La Palma, ni el Gobierno de Canarias, esto lo pueden tolerar, esto es una vergüenza.
No lo debían haber permitido, de verdad. Y además, llevan tiempo.
Y eso, es que se fueron a sacar la foto, es que llevaron a las tele y el periódico.
Sí, pero no cuando llegaron las personas que iban a usar esas casas. Mm. Para eso no estaban allí ninguno.
Claro,
cuando estaban dando las llaves y la gente se ponía a llorar.
Le coge una vara y le da cuatro cuadradas. Porque es vergonzoso. Eso es
y vergonzoso. La complicidad de los medios me preocupa tanto como la mala gestión de lo público, ¿eh? Porque los medios de
comunicación.
Que la complicidad de los medios de comunicación me preocupa tanto como la mala gestión de lo público.
Los medios de comunicación en Canarias, en su inmensa mayoría, no todos, pero en su inmensa mayoría, dependen del dinero de la administración pública. Y claro, como si te depende de la administración pública, si no dices lo que yo quiero, no te pago. Están dependientes del cabildo, del ayuntamiento, del gobierno, y si no dices lo que yo quiero, que esto es un sectarismo tremendo, una falta de libertad y de democracia y de todo, pues no te pago. Claro, los concursos de publicidad y demás no se están dando objetivamente, sino a dedo. Y los contratos de publicidad se dan a dedo. Y como se dan a dedo y se salta la ley con contratos menores, pues entonces, claro, pues se callan porque si no al final de mes tienen que cerrar. Y le hacen el juego, pero le están haciendo daño, un daño brutal a la gente. Porque en una isla, si no hay libertad de prensa, no hay democracia.
Y en una isla, no hay democracia.
Y en Canarias no lo hay. No hay libertad de prensa en Canarias. No puede haberla, porque la inmensa mayoría depende de la administración pública. Y si la administración pública sigue dando los contratos y el dinero a su antojo, pues claro, los llevas a la ruina o bailas a la sardina, que ellos dicen.
Triste, pero no puedo estar más de acuerdo contigo. Algún día te llevaré la contraria, pero hoy estamos en sintonía. Y si te toco otro tema, igual discutimos. Porque ¿qué te parece la reacción de Irene Montero con respecto a la mala gestión de los jueces para reducir 14 penas de violadores que estaban? ¿Eh? ¿Una buena reacción?
Sí, muy buena reacción, y anoche vi yo una entrevista que le hicieron en 24 horas de Televisión Española a Victoria Rosell, que estuvo fantástica, como lo explicó, como lo argumentó y cómo ha explicado el asunto. El Consejo General del Poder Judicial está secuestrado por el Partido Popular, lo primero. Lo segundo, por unos jueces
que están pendientes de la política...
y que van a hacer todas las trastadas habidas y por haber porque fracase el gobierno. Segundo, tercero, nadie en su sano juicio cree que una ley que proteja a las mujeres se ha hecho para fastidiar o para beneficiar a los violadores. Lo que, claro, la sentencia que hemos conocido tiene una historia muy grave, y es que se le baja la condena. En la revisión que le han hecho, le bajan la condena al agresor, al padrastro de la víctima, por el abuso. Pero oiga, usted no le condenó por ser el padrastro, que era la autoridad. Acabamos de conocer también a dos policías municipales que están siendo juzgados por violación y no han ido a la cárcel. Es que hay mucho machismo metido todavía. Anoche hay una frase de Victoria Rosell que me encantó.
Yo sabía que tú le ibas a apoyar, yo lo sabía. Gafas, que yo sabía que tú, lo ibas a apoyar. Como esta mañana se le ha dado mucha caña a Irene Montero y a Rosell, digo, a Javier Abreu que sacarle este tema.
Cuando yo, hay una frase que dijo anoche que me encantó, dice Victoria Rosell: cuando yo me he puesto las gafas moradas, he visto las cosas de otra manera, porque yo accedí a unas oposiciones, a una carrera judicial, ella es jueza, ¿no? Uh-huh. Y accedí con una mentalidad, con una preparación, con un comentario durante toda la vida, pero la preparación más desde el punto de vista del hombre machista. Y cuando me he puesto las gafas feministas es cuando he visto otra realidad. Todavía falta mucha cultura del feminismo en todos los poderes del Estado, y no se salva la justicia. Es que no hemos visto sentencias donde el juez en el juzgado preguntaba: ¿y usted cómo iba vestida? Y usted no se resistió. Esto lo hemos visto todos, ¿o es que no hemos visto ese tipo de sentencia? ¿Y usted por qué no cerró las piernas? Mira, yo soy feminista hasta las trancas, y creo en la igualdad, y creo en esta ley.
Le mando un saludo tuyo.
Que nos han metido algunos
medios. Te están mandando un saludo la siguiente invitada, así que cuando acabe.
Están hablando de sentencias antes de esta ley.
Escúchame, que hay retardo en la línea telefónica, que te está mandando un saludo la siguiente invitada, que voy a tener que cortarte porque ya está sentada aquí a la izquierda mía. No se puede sentar a la derecha, Carolina Rodríguez Díaz, no se puede sentar a la derecha. Que te manda un abrazo cariñoso y te agradece el discurso que estás defendiendo, la postura que estás defendiendo en estos micrófonos plurales. Porque lo que se ha dicho esta mañana y lo que se ha dicho ahora son diferentes, pero
no quiero
los oyentes tienen que oírlo.
Yo creo en el feminismo, porque el feminismo es igualdad. Lo que no creo es que no se pueda criticar en este país a los jueces, cuando tienen secuestrado el Poder Judicial, cuando todos los que están sentados allí mayoritariamente son hombres. Y en lo que no puedo creer, ni aceptar, ni tolerar, es que ahora me vengan a decir que algunos que nunca defendieron la ley del sí es sí, ahora digan: es que tiene este fallo, tiene el otro. Pues haberlo dicho. Si hay algún fallo, se debe de corregir. Pero que la ley nueva del sí es sí, de la ministra de Igualdad, del Ministerio de Justicia, de la vicepresidencia del gobierno, de tantas y tantas instituciones, es buena para este país y nos pone en defensa de la mujer, nadie lo puede discutir, excepto los machistas, que harán todo lo posible para cargarse esa ley y para cargarse a la ministra. Termino con esto, mira.
Me encanta oírte hablar,
no conozco,
Javier, de verdad,
ni una sola ministra de Igualdad. Lo que pasa es que el PSOE está en otro mundo, intentando fastidiar a Podemos. Pero no conozco ninguna ministra de Igualdad de este país, desde que se incorporó este ministerio, que no haya sido criticada.
Cierto,
que no haya sido vejada o humillada.
Pero bueno.
Les recuerdo a los socialistas, que yo soy socialista de toda la vida, ahora sin carnet, lo que le hicieron a...
Sin carnet de conducir, a ver.
Sí, ¿cómo se llama la ministra? A Viviana.
Ha ido.
A Viviana ha ido. ¿Cómo la dejaron y la humillaron la derecha mediática, política y judicial de este país continuamente por los cambios que quería hacer? Y no nos olvidemos esta polémica que algunos socialistas de mala fe, algunas socialistas de mala fe, están intentando usar, es por la ley trans, no es por la ley del sí es sí.
Yo, vaya melón que has abierto ahora. Javier, la,
hombre,
semana, que viene
la semana
que viene, el martes, seguimos hablando. La verdad es que la segunda parte siempre son mejores que las primeras.
Bueno, cuando tú quieras, aquí estamos.
Cuídeseme mucho, un abrazo.
Un abrazo, buen día, saludos.
Bueno, pues ya tenemos sentada aquí a nuestra próxima invitada de la mañana de hoy, con la que teníamos muchísimo interés en hablar de muchísimos temas, pero la actualidad va a mandar, con lo cual íbamos a hablar de unas cosas, que no vamos a dejar de hablar con ella, de eso, pero también vamos a hablar de otras. Doña Carolina Rodríguez Díaz, muy buenos días.
Muy buenos días, Diego, buenos días a todas y a todos.
Teníamos mucho interés en hablar contigo de la World Travel Market, que hablaremos de ella, pero como además de turismo tienes igualdad y tienes economía y hacienda, pues no sé por dónde empezar, porque yo creo que la actualidad manda, ¿no?
Pues si quieres que hablemos de actualidad también del municipio, tenemos ya el sábado la Spartan Race aquí celebrándose en el Puerto de la Cruz.
Aprovechamos.
Entonces yo ya lanzo eso porque, aunque ya estamos llevando a cabo las acciones del 25 de noviembre, sí es verdad que en tema turístico tenemos ya incipiente por tercer año consecutivo la Spartan Race en el Puerto de la Cruz, ¿no?
Y con visos
de seguir creciendo y de que se celebre pues otra prueba mayor de la Spartan aquí en el Puerto de la Cruz. Hemos conseguido fidelizar ese gran evento mundial internacional en el Puerto de la Cruz y bueno, vamos a tener pues del orden de casi 2.000 espartanos y espartanas recorriendo pues nuestros barrancos y nuestros espacios naturales, pero también urbanos. Es una de las carreras más peculiares dentro de la Spartan que se celebran a lo largo y ancho del mundo, la del Puerto de la Cruz, porque hay una parte urbana que en otras carreras no se hace, y la verdad que esa mezcla, como siempre el puerto ofreciendo esa fusión con lo local, esas fotografías de los espartanos y las espartanas corriendo por nuestras playas en combinación con las visitantes, los turistas y los locales, es maravilloso, la verdad.
Lo del 25 de noviembre, explícalo, porque algunos dicen 25 de noviembre, ¿qué hay el 25 de noviembre?
Pues el día de la lucha mundial contra la violencia de género.
Te lo digo, ¿sabes por qué? Porque cuando hablas del 25 de noviembre la gente dice Black Friday.
La gente que no es feminista.
Pero por eso hay que explicarlo, porque no todo el mundo tiene el compromiso que tienes tú con este movimiento, ¿no?
Yo creo que el compromiso es muy grande contra la violencia de género, ¿sabes? Ya las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están más que concienciados, están más que sensibilizados, y la verdad que ha habido una evolución, tú sabes que soy abogada, una evolución muy grande en los cuerpos y fuerzas de seguridad en cuanto a la violencia de género, ¿no? O sea, ya sabemos que tenemos unos tribunales desde hace muchísimos años que enjuician esta violencia en particular, y toda la parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad ya
ha evolucionado muchísimo.
Nosotros hemos hecho
con mucha formación por parte del Ministerio de Interior, ¿eh?
Es que es
mucha
muy, formación muy importante. Ayer se estaban impartiendo, ayer y hoy me parece, en el Colegio de Abogados, una jornada sobre violencia de género. Esto es algo que ya nadie que se precie profesionalmente puede obviar, negar, porque vamos, es como negar una cuestión más que evidente que se enjuicia todos los días, ¿no? Lo que pasa es que es una evolución, toda la lucha contra la violencia de género, que es una violencia estructural y como tal, pues conlleva una lucha diaria, ¿no? Porque ya sabemos, todos tenemos claro que la lucha por la igualdad, y este es un ámbito de lucha por la igualdad, la lucha contra la violencia de género, conlleva un paso para adelante y si nos descuidamos, dos, tres o muchos para atrás. Entonces es una lucha diaria y todo lo que huela a feminismo pues siempre tiene una reacción muy fuerte, ¿no? Nosotros hemos desplegado todo el programa del 25 de noviembre en torno a la información sobre la ley que hoy está tan en debate, que es la ley de solo sí es sí, que trae tantas y tantas ventajas para las víctimas de las violencias sexuales, porque esta es la...
Ese es el objetivo de esa ley.
El objetivo y el espíritu de la ley.
Que todo el mundo conoce y todo el mundo comparte, yo creo, no hay ninguna duda que la mayoría de la sociedad española tiene claro que esta ley era necesaria.
Es necesaria, es fruto del movimiento feminista que se desencadenó y el movimiento ciudadano que se desencadenó después de los lamentables, por no decir terroríficos hechos de Bilbao, de la violación grupal que allí se produjo, y como fruto de
la famosa manada.
Sí, como fruto de ese revulsivo social, pues ha acontecido esta ley que nos trae nuevos recursos para las violencias, para las víctimas de violencia sexual, mucha formación ya no solo en el ámbito de fuerzas y cuerpos de seguridad, que como tú bien has dicho, ya están inmersos en un proceso formativo desde hace muchos años que ha tenido sus resultados positivos, sino también en todo el cuerpo judicial, en los forenses. Entonces, ha aportado todo aquello que surgió de esa necesidad de llevar la perspectiva de género a otros ámbitos donde es absolutamente necesario, ¿no?
Hoy se conoce una condena tangencial al problema de la manada, en los últimos años, aquellos San Fermín tan patéticos, han condenado a 2 años de prisión a una persona que divulgó las imágenes de la víctima.
Uh-huh. Es que
con lo también, cual también es importante que tangencialmente se vaya acompañando.
Claro, es que se introduce pues este tipo de violencias sexuales y de agresiones sexuales, que son las digitales, y también pues las de sumisión química, que no estaban. Entonces, tiene una serie de avances que no son conocidos. Nosotros hemos hecho todo un programa, una guía de conocimiento realmente de las aportaciones que hace la ley, más allá de que ahora mismo su aplicación está trayendo divergencias en algunas sentencias. Hay algunas sentencias que la están aplicando de una manera y otras de otras, pues con la evolución de la aplicación de la ley se verá cómo aunar esos criterios y qué es lo que hay que mejorar en el caso de que sea necesario, ¿no? Pero nosotros tenemos todo unas actividades en la biblioteca, tenemos una exposición en el centro de mayores sobre las distintas violencias machistas que se sufren a lo largo y ancho del mundo. Y luego tenemos una actividad para el 25 de noviembre, aparte de la lectura del manifiesto, que la vamos a hacer por fuera del ayuntamiento, en la Plaza de Europa, y que quedan todas y todos invitados. Tú sabes que tenemos la Red de Igualdad del Norte, que empezamos 3 municipios, la Orotava,
prácticamente todos, ¿no?
Exacto, los Realejos y el Puerto, y ahora hay 15 municipios. Entonces, tenemos esa.
Falta alguno, ya están todos, ¿no?
Yo creo que están todos, ¿están todos? Sí, yo creo que están todos, sí. Y bueno, tenemos esa sinergia de elaborar planes y políticas conjuntas de igualdad que implementamos y configuramos de forma conjunta y coral, ¿no? Y entonces también hacemos una lectura del manifiesto por parte de la red. Hay unas jornadas de Psycho Woman relativas a la violencia de género en la Orotava, pero nosotros también el 25 en la Plaza Europa tenemos unos talleres que se van a empezar hoy en la Casa de la Juventud, el proyecto nos lo trajo una artista que se llama Martina Turati, una chica joven que nos presentó este proyecto, y el concepto nos pareció maravilloso, y yo las invito a todas a unirse hoy al taller en la Casa de la Juventud por la tarde a las 5:30 para la reconstrucción del ser de aquellas mujeres que hayan sufrido violencia de género y que las denominamos supervivientes. ¿Qué es lo que hace esta técnica japonesa que nos ofrece Martina Turati? Es en lugar de desechar aquello que se ha roto en la cultura japonesa, se rompe un jarrón y no lo desechan, no lo descartan, sino que unen sus pedazos, sus trozos con oro, y entonces lo revalorizan y crean belleza a partir de la ruptura, ¿no? Entonces me parece un concepto precioso, y lo vamos a hacer con las imágenes de las propias mujeres, ¿no? En ese afán también de darle el carácter positivo que puede ser salir, y de empoderamiento, de que se puede salir de la violencia de género y apreciar la belleza de esa recomposición de la mujer, ¿no? Lo hemos llevado al ámbito nuestro y así ha sido. Entonces vamos a tener esos talleres también con sexto de primaria el día 25 por fuera del ayuntamiento, donde además el PFAE de dinamización nos va a ayudar pues a la divulgación de los talleres y a esta técnica tan bonita, que luego va a estar expuesta en el antiguo convento, en el ayuntamiento, en el convento de Santo Domingo.
Muchísima actividad en el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz para, de alguna manera, ir avanzando en lo que debemos seguir avanzando, porque queda mucho por hacer. Me parece que hemos conseguido algo, pero como bien decía Carolina, un pasito para adelante y 3 para atrás, no vamos por el buen camino, y hay que estar siempre alerta.
Tenemos un proyecto proyecto súper bonito, Diego, también yo creo que te lo comenté en algún momento, que es el proyecto Hiedra, que, uh-huh. que nos presentamos una subvención del Cabildo, y es continuidad del de Frida, y que viene a analizar y a ejecutar acciones concretas en materia de discapacidad, mujeres con discapacidad que sufren violencia de género, que es un ámbito muy poco ahondado, donde hay muy pocos datos, nosotros desde el ámbito municipal, que es muy, muy modesto, ¿no? Pero hemos querido adentrarnos ya en la obtención de datos con respecto a las mujeres que sufren discapacidad y violencia de género, que muchas veces ni siquiera saben que están, son conscientes de que están sufriendo violencia de género, y abordar los datos existentes y luego las acciones. Y entonces en Hiedra, que es el siguiente proyecto que estamos llevando a cabo y que se está finalizando ahora, hemos hecho formación de muchas entidades que están colaborando con el proyecto y que tienen y que trabajan y con la discapacidad, como con la ONCE, que se unió al proyecto sin haber contado con ellos, se enteraron del proyecto y se unieron. Y de verdad los resultados han sido maravillosos, como el hecho de darse cuenta que estas entidades no tenían un protocolo de asistencia de las mujeres, ni de detección de mujeres que sufrían violencia de género dentro de sus propias entidades. Entonces, que lo intuían, que a lo mejor lo abordaban y trabajaban, pero sin un protocolo. Entonces surgió inmediatamente la necesidad de un protocolo que se daba por hecho, pero nadie lo tenía considerado. Entonces, son cuestiones que muchas veces eso se dan por hecho, pero no se tienen en cuenta. Y bueno, tenemos también la entrega de la finalización de esta formación en el Lago Martianes de las entidades que han venido y han participado, ¿no?
Podríamos seguir hablando de igualdad el tiempo
mucho,
que,
porque hay más cosas en el programa. También estamos formando en informes de impacto de género, porque estamos queriendo desde el área de igualdad que la formación sea un pilar para el
cambio.
Es
el único pilar sobre el que hay que construir, porque esa es la base de todo.
Porque nosotros podemos hacer eventos, podemos hacer cosas, pero si no hay formación, si no hay concienciación, sensibilización, si no nos ponemos, como decía el compañero que intervino anteriormente, si no nos ponemos las gafas violetas, no vamos a tener perspectiva de género. Y esto es importantísimo para el cambio que propone el feminismo. Tenemos que ponernos las gafas violetas y solamente nos las podemos poner llevando a cabo la formación precisa. Nosotros lo estamos haciendo desde el ámbito interno del ayuntamiento, formando al personal, por ejemplo, en la elaboración de los informes de impacto de género, que son preceptivos por ley, vienen de la Unión Europea, la obligatoriedad de que cualquier ordenanza o cualquier norma que se emita tiene que ir acompañado con un informe de impacto de género. Que el informe dice que no es preceptivo, que no es necesario, que no es pertinente, pues eso hay que incorporarlo también. Pero por regla general hay que hacerlo e incorporar esos datos.
Lo que dice Europa es que se pongan las gafas violetas y después digan, oye, desde este punto de vista es necesario, es preceptivo el informe o no. Bueno, pues, pero que te las pongas.
Efectivamente. Lo importante es ponértelas. Y una vez están.
¿Que no hace falta? Pues no se hace.
Y te digo una cosa, ya está dando resultados. La formación ya está dando resultados, porque el ayuntamiento está en un proceso de formación en muchos sentidos. Ya luego, si quieres, nos pasamos al área de Hacienda, que sabes que soy la consejera de la de Hacienda, y estamos en pleno formación. Eso conlleva un tiempo, conlleva una energía, conlleva pues una inversión de recursos, pero luego da unos resultados importantísimos, ¿no? A raíz de la formación, en otro programa formativo que tenemos del Gestiona, ha salido a relucir, por ejemplo, por parte de algunos de los funcionarios que fueron a la formación, que no se estaba introduciendo en este programa la segregación por sexo en la obtención de datos. Y esto vino de la formación anterior en los informes de impacto. O sea que realmente tiene una repercusión la formación y se está viendo, ¿no?
Fíjate tú, yo la crítica que siempre enarbolo contra algunas políticas de igualdad es que no se mide el resultado de la inversión. Hemos hablado de que lo que se invirtió a través del Ministerio del Interior en formar a la policía y a la Guardia Civil se han obtenido un resultado muy positivo. Y bueno, pues hay otras veces que no se mide ese resultado. Oye, se invierte dinero en una dirección y a lo mejor al cabo de 2 o 3 años dicen, ¿y para qué? Si no hemos conseguido nada, ¿no? Esa crítica la hago yo siempre, ¿no?
Mira, ¿tú sabes dónde está eso, ese ejemplo? Es algo muy sencillo, Diego. El otro día fuimos a unas charlas de igualdad en el centro de mayores y pusimos un ejemplo de cómo, bueno, era un como un supuesto práctico en un vídeo, de cómo desde que nacemos a los niños, pero en un vídeo muy sencillo, ¿no?, para las personas mayores que allí se dieron cita para una charla sobre igualdad. Y cómo era un experimento de cómo nos dirigimos a los niños desde bebé, de hasta nos dirigimos la forma de hablar a un bebé, niño o niña, de distinta manera. Ahí empieza ya un tratamiento diferenciador. Pero luego, durante la charla, los mayores y las mayores tenían muchas ganas de participar, de aportar. Y nos dimos cuenta, simplemente con esos testimonios de las personas mayores, de cómo ha evolucionado la igualdad. O sea, la inversión en igualdad ha dado sus resultados con la perspectiva. Y simplemente hablando con las personas mayores, pero es que yo en mi tiempo no podía hacer eso sin el consentimiento de mi marido. Es que yo no podía votar. Es que yo no podía, no podíamos votar el otro día. Es que el otro día.
Es que ¿sabes lo que pasa, Carolina?
La inversión en igualdad siempre da rédito. Siempre.
Yo estoy convencido de que está todo por hacer todavía, porque hemos hecho la ruptura, ¿no? El hecho de que una generación, la mía, que nací en el 65, que no hemos educado en unos valores que hemos dado por buenos hasta hace cuatro días. Hasta hace cuatro días considerábamos, esta es la forma de vivir de mi país, ¿no? Y hemos tenido que hacer una reconversión industrial mental enorme.
Total.
Enorme. Porque hay que desandar lo que nos hemos andado. Y somos conscientes, o por lo menos yo tengo un entorno donde somos conscientes de que tenemos que estar alerta.
Sí.
Porque el Pepe Grillo de atrás, de la parte que tenemos incorporada al cerebro, lo tenemos.
Sí.
Y tenemos reacciones que consideramos normales que no lo son.
Efectivamente. Que hemos normalizado.
Sí. Hemos tomado esa conciencia. Gente de que vamos camino de los 60 años. Y esa generación ha avanzado mucho en tolerancia, en diversidad, en igualdad, en aceptación de la diversidad de las personas con normalidad. Hemos avanzado mucho. Pero ahora yo observo que nuevas generaciones se está dando un paso atrás muy importante.
Hay proyectos del Cabildo en este sentido, porque hay que saber llegar a la juventud. Hay que saber
ahí
llegar.
Ahí estamos fallando. Yo lo tengo cada día llegar, más claro.
Pero hay un diagnóstico, un proyecto del Cabildo muy interesante en este sentido de análisis de lo que está, de cómo llegar a la juventud, qué herramientas utilizar, porque lo que sirve para un sector no sirve para la juventud quizás, y entonces hay que jugar también con sus herramientas, con lo que les llega a ellos, porque también el bombardeo que están sufriendo, es que hay datos como que los menores se forman en sexualidad a través de la pornografía. Es que esto es muy duro. Es que esto es muy duro.
¿Y del reggaetón?
Efectivamente, nosotros hicimos un festival que, bueno, su nomenclatura suscitó cierta
lo comentamos
cuestiones.
Con Noemí aquí, el del Perrea.
Pero fue un festival maravilloso donde las mujeres ponían sobre la mesa letras feministas al ritmo del reggaetón. Entonces es un contramensaje del mensaje que están recibiendo la juventud. Pero hay que saber cuáles son sus herramientas, sus formas de llegar a la juventud, porque dar una chapa de charla no sirve de nada, y hay que llevar a los jóvenes con su lenguaje, ¿no?, con sus herramientas. Y bueno, lo que te estaba comentando, por salir un poco del tema de la igualdad, que no podemos salir porque la igualdad es transversal.
Sí, hay que hablar de eso, se
y
habla.
Tiene que estar en todo, incluso en el ámbito de o sea, la igualdad, lo que tratamos de hacer en la formación con el funcionariado es que la igualdad no puede estar localizada en un área de el ayuntamiento. Cada cual tenemos que asumir, cada área tiene que asumir, y esto es un trabajo, Esto es un trabajo. Cada área y cada persona que trabaja en el ayuntamiento y en cualquier institución tiene que asumir su cuota de igualdad. Y esto es la transversalidad, y esto es un trabajo de fondo, es un trabajo de fondo que venimos realizando. Y para un poco informar, y si quieres vengo otro día, pues yo
tú vienes cuando quieras.
Que los tiempos son los tiempos, y te cuento todo el proceso de modernización en la gestión tributaria que estamos haciendo en el ayuntamiento, donde ya...
En la gestión tributaria también, en materia de igualdad, tela, ¿eh?
Hombre, nosotros tenemos los presupuestos con perspectiva de género.
No, pero es que a veces uno se plantea eso, lo de las gafas violetas, que a mí me encanta, lo de las gafas violetas, de ponerte en la piel de una mujer, es complicado. Para algunas personas no es complicado. Cuando me hablan de eso, perspectiva de género, unos presupuestos, de entrada y dice, se les ha ido la olla.
Sí, es abstracto. Es abstracto. Tú piensas que todo lo que tiene que ver con los avances de igualdad siempre ha tenido polémica. Tú recuerdas
que la ley
de la violencia de género, cuando se aprobó, se dijo que era inconstitucional, que no bueno, fue una oposición radical y es la que estamos aplicando desde hace mucho tiempo y con éxito, ¿no? Incluso todo se puede mejorar. A ver, todo es mejorable, pero hay que ir avanzando, hay que ir avanzando. Igual que con la ley de matrimonios igualitarios, también hubo mucha resistencia de aquellos que luego la utilizaron para contraer el matrimonio incluso. Entonces, todos los avances en igualdad son muy... Se sufre mucho con la lucha por la igualdad, pero hay que hacerlo, hay que seguir avanzando, hay que seguir concienciando, hay que seguir sensibilizando y hay que ponerse las gafas violetas en todos los ámbitos, y en el judicial también.
Es un trabajo que lleva tiempo y además yo pienso que la parte pedagógica es importante. Tú no lo sabes, pero yo te lo cuento, que aquí en esta casa cada 15 días tenemos una media hora que se llama Espacio de Diversidad e Igualdad, donde vienen una serie de personas y se debate y se explica.
Yo sé que esto es una... Tú me estás lanzando ahí. Pero yo intentaré venir. Tú viste que hoy llegué tarde porque estoy con mucho lío.
Pero creo que
estamos cerrando el ejercicio. Estamos con mucha prisa para cerrar el ejercicio y la elaboración de los presupuestos. Ya vengo otro día si quieres y te lo cuento, ¿vale? Porque
quiero que me hagas un resumen de la aportación que tuvo la World Trade Market en el futuro turístico del Puerto de la Cruz, que queríamos haber hablado la semana pasada,
pues,
y no pudimos.
Pues sí, no hemos hablado hoy. Va a pasar la World Trade Market.
Dos minutitos tenemos que decir. Porque...
Pues mira, el puerto está de moda en todos lados. O sea, está de moda porque la estrategia que nosotros venimos desplegando de fomentar desde el área de cultura, también en este binomio con el área de cultura y también con el área de con el turismo activo, que es todos los eventos deportivos que se celebran aquí y que nacen desde aquí al aire libre. Bueno, de fomentar toda la esencia de nuestro municipio y de nuestra riqueza local. Esto es algo que está en un alza exponencial entre los tour operadores, entre todos los agentes turísticos, lo que se demanda por parte de, por resumirte, de todo el sector, son destinos que ofrezcan experiencias únicas, locales, de fusión del visitante con el destino y con el local, con la experiencia local, con lo que vive gastronómicamente y en todos los sentidos.
Lo que diferencia el destino de otros destinos.
De otros, pero en su esencia, potenciando su esencia. Y siempre en términos, porque esto es un eje central ya del concepto de turismo, en términos de sostenibilidad. ¿Qué se está haciendo para que el destino sea sostenible? No solo desde el punto de vista medioambiental, sino también social y económico. Esto es una exigencia. Y aparte, nosotros hemos ido... pues con toda la inversión que se está haciendo en las infraestructuras hoteleras de calidad en el puerto de la Cruz, que es que no es que esté en alza, es que está disparatada. Se están comprando los hoteles en el puerto de la Cruz y reformándose. Ya sabes que hoteles emblemáticos como el Tauro va a empezar ahora la reforma después de un trámite administrativo.
Y va a ser rápido, además, no va a durar mucho. Aumenta.
Bueno, es que ya tenía que haber terminado. Lo que pasa es que con la pandemia se paralizó, pero estaba previsto cuando nos presentaron el proyecto que se terminará en un año prácticamente, con lo cual si empieza ahora pues va a terminar en un año efectivamente, y ya se va a abordar. Los Príncipes se está reformando, un hotel que llevaba décadas cerrado, el Martianes.
Martianes es el más importante de todos.
El Martianes.
Esa avenida tiene que reactivarse.
Que es un emblema también del puerto. Se va a abordar también, ya se ha adquirido, que ya sabemos que se quería convertir en un residencial y tal, no. Se mantiene como hotel y se va a hacer un hotel de calidad, como el hotel, antiguo hotel San Telmo, que ahora es el Sajmar, el Miramar, que va a ser el Atlantic Hill. Entonces, ya tenemos un resurgimiento del Puerto de la Cruz y un interés enorme por las inversiones, por invertir en el puerto. ¿Por qué? Porque hemos sido un ejemplo de un destino que se ha mantenido pese a una pandemia. Esto ha sido un trabajo, ¿eh? Esto ha sido un trabajo, pero ahí hemos estado, hemos puesto el Puerto de la Cruz en el mapa y hemos mantenido después de la pandemia y una actividad, y hemos empezado la actividad incluso... económica antes que otros municipios, no apagamos motores, todo eso ha sido un escaparate a decir, bueno, pues el Puerto de la Cruz funciona, voy a invertir, y esto es fundamental.
Pues Carolina, te voy a dar libre hasta el 25 de noviembre, que tienes mucho trabajo hasta esa fecha, pero muchas después gracias. Del 25 te voy a insistir para que vamos a hablar del destino turístico Puerto de la Cruz, que creo que es muy importante que los oyentes conozcan la estrategia turística del Ayuntamiento del Puerto, del equipo de gobierno, y cómo se ha completado el presupuesto del 22 y cómo nos enfrentamos al del 23 antes de que acabe el año. ¿Tú te comprometes conmigo?
Sí, yo me comprometo con la ciudadanía y contigo.
Y me comprometo yo contigo de que el año que viene a Fitur no vais a ir solo, que vamos a ir con ustedes.
Ah, ¿vas a ir?
Yo creo que sí.
¿Ir?
Yo creo que sí.
Bien,
que de aquí a allá te convenzo.
Genial, genial. Me encantaría. Muy bien.
Antes de final de año hablamos de Hacienda y de Turismo.
Muy bien,
¿te parece?
Pues, cuenta conmigo.
Muchísimas gracias.
Gracias y buenos días.
Como cada jueves, cada 15 días, tenemos que oír esta sintonía y detrás de la sintonía oír a mi querida amiga Laura de Francisco en su rincón de Diversita. Buenos días, Laura.
Buenos días, Diego. ¿Qué tal?
Que aunque sea por teléfono tenemos que hablar contigo, aunque sea unos minutitos tenemos que dedicarlo. Y ya te digo que no te voy a perdonar que la semana que viene no estés aquí en el estudio.
La semana que viene voy a intentar ir, aunque no me tocaba hoy, voy a intentar ir la semana que viene porque tengo un montón de cosas que contarles.
Y de hecho
por eso no estoy hoy ahí, porque tengo un montón de cosas.
Un montón de cosas que contar y un montón de cosas que hacer, porque también tienes proyectos por ahí que están en medio de ejecución, ¿no?
Pues sí, mira, ahora mismo ayer empezamos con un proyecto nuevo de formación a centros educativos, a profesorado. En la metodología ABJ, aprendizaje basado en juegos, que ya saben que es lo que a nosotras nos gusta, y ayer empezamos este proyecto, y la verdad que súper contentos, estuvimos en el CEO Manuel de Falla en la Orotava, y bueno, pues ya son casi que 15 los colegios que están en cola para este tipo de formación, que hemos hecho en colaboración pues con la Nube Kids, con la juguetería educativa, y nada, estamos súper contentas por esa parte. Y luego, pues el sábado, nos vamos a El Dau, a Barcelona, a la feria, al Festival de Juegos de Barcelona, y es que no nos da la vida para más, la verdad. ¿Qué te voy a decir, Diego?
Que nada, que yo te agradezco muchísimo que seas fiel con nosotros y que nos atiendas cada vez que te toca, que la verdad es que a veces haces un esfuerzo importante. ¿Qué vas a hacer en Barcelona?
Pues en Barcelona vamos a ir al Festival de Juegos de Barcelona, este año es la edición número 11, y bueno, es un festival dedicado plenamente a los juegos de mesa. Tienen un edificio únicamente para lo que es de 0 a 6 años, luego tienen otro edificio para juegos de mesa a partir de 6 en adelante, tenemos zona de prototipos, juegos que están pues, pendientes de salir al mercado y que están en versión pues de prototipo para probarlos. Y bueno, vamos a ir, en verdad la gente me dice, ¿a qué vas a El Dau a Barcelona? Pues a disfrutar como una niña chica con mis compañeras, porque es lo que nos gusta, buscar pues novedades, a ver qué podemos traer aquí a Canarias, que a veces nos cuesta, ¿no? Determinadas editoriales o marcas pues no sirven a Canarias, y nosotros pues nos vamos para allá a traer esos juegos que aquí no podemos conseguir, a pasarlo súper bien, a encontrarnos con mucha gente, con muchas personas que son, bueno, pues de nuestro ámbito, que por Instagram pues nos hemos conocido y hemos hecho mucha amistad. Estaremos con Francis de Didactilán, que como saben estará aquí también el día 10 de diciembre.
Te lo vas a traer una nueva... Te lo vas a traer tú, de la mano, de la oreja.
Sí, me la voy a traer. Acuerden eso, ¿no? Que el día 10 de diciembre tenemos una nueva formación de aprendizaje basado en juego con Didactilán y que tenemos ya, pues nada, todas las entradas vendidas. Estamos súper contentos, más de 160 personas que van a venir el día 10 también. Y bueno, estamos entusiasmadas porque al final cada vez vemos que el juego, como que la gente se va sumando, ¿no? A este movimiento del aprendizaje basado en juego y nosotras pues súper contentas por lo que podamos aportar, ¿no?
Pues Laura, no te quiero quitar más tiempo porque sé que estás atendiéndonos casi con calzador y que te emplazo a la semana que viene para charlar aquí de lo que hayas encontrado en Barcelona.
La semana que viene prometo estar ahí y aparte te prometo, Diego, que alguna de las novedades que traiga del DAO te las llevo.
Para que las veamos
allí,
por lo menos.
En directo. Venga. Para que las veas tú y para que y las contarla. Pruebes. Te voy a poner a prueba.
Ya verás tú la sorpresa.
Laura, ¿te parece?
Sí, yo me presto a todos los retos, ya te digo. Ya, además te contaré yo después otra cosa que también acabo de cerrar una entrevista para mañana con un juego de mesa encima. No de aprendizaje, pero...
¿En serio?
En serio. Sí.
Un juego
de mesa virtual.
Ah, bueno, vale. Pues nada, estaré pendiente.
Ya te contaré.
Laura. No te preocupes, yo estaré pendiente escuchando gente radio, así que me voy a enterar.
Un besito y que tenga usted buen viaje.
Venga, buen día. Chao, Diego.
Vale, pues llegamos a la segunda pausa musical un poquito tarde, pero nunca tarde se le echa buena. La canción es preciosa. Se llama Si me ves y la canta Manuel Carrasco con India Martínez.
Si me ves, sentirás que no miento, que es por ti, por quien daría la vida. Te encontré, se cumplieron mis sueños. Vive y no tengas miedo, no me digas que no. Las siete maravillas del mundo son tus ojos profundos llenos de libertad. Los días y las noches sintiendo que aunque el mundo esté muerto, juntos podemos más. Es el caminito de tu mano entre risas y llanto, nuestra complicidad. Siente el latido que hay en mí, que es infinito lo que me da.
Con un poquito de retraso ya tienen los micrófonos abiertos, así que vayan midiendo lo que van diciendo.
Buenos días.
Buenos días, don Santiago Martínez.
Aquí estamos.
Columna vertebral de la tertulia de los jueves y miembro activo del partido Unidas Podemos. Podemos, si se puede, Canarias. ¿En cuál militas tú?
Yo milito en Podemos.
En Podemos, vale.
¿No? Me encantaría que fuésemos Unidas Podemos o la Izquierda Canaria Unida, como lo quieran llamar, pero en fin.
Todo
que,
en uno.
Que vayamos juntos.
Toda la izquierda junta. Va a ser difícil, ¿eh, Santiago?
Sí, no es una cosa fácil, pero no será por nuestra falta de interés.
Yo creo que por tu falta de interés, ¿eh? Tu falta de interés.
No. Nuestra falta de interés. Nosotros estamos interesados en que vayamos todos juntos.
Pues a ver,
además,
a ver, señor.
Como nos piden siempre generosidad y responsabilidad, nosotros somos generosos y responsables y nos gustaría que todos fuésemos. De hecho, hace dos semanas participamos en un encuentro de la Izquierda Canaria, a la izquierda del PSOE. y allí estábamos todos. Esperemos que termine fraguando la...
Yo cuando intento ser comedido, que a veces me cuesta ser comedido, digo la izquierda del PSOE, pero bueno, para mí la izquierda radical, conceptualmente.
No somos tan radicales.
O la ultra izquierda, para poner los mismos nombres a todo el mundo.
Ah, ¿no? Vale, pues ya está.
Doña Julia Navas, buenos días.
Buenos días.
¿Está contenta usted de estar aquí?
Sí, bueno.
¿Se lo ha pasado bien antes?
Usted sabe que yo me pongo la agenda el jueves, sí, me lo he pasado bien antes.
Ya hablaremos de este tema. Oye, tenemos que disculpar la presencia, que está el micro vacío, de Perico Bravo de Laguna, que hoy se ha puesto, bueno, nos ha puesto malito, le ha dado fiebre y muy prudentemente ha considerado que con la fiebre puede ser un indicativo de tener un virus y que los virus que conocemos no son de todo conveniente compartirlo con nadie, así que ha hecho muy bien en quedarse. Un beso y un saludo a mi amigo Pedro, que estará seguro estupendamente. Un poquito de fiebre no viene mal, y un día de cama tampoco viene mal. Y nuestra incorporación de hoy jueves, que hoy se estrena los jueves, aunque ya ha sido colaborador de otras tertulias, don Antonio Alarcón, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, encantado de saludarlo.
Yo me había vestido de azul esta mañana para contrarrestar el uniforme de mi amigo Santiago, que va siempre de rojo, ya, por dentro y por fuera.
No siempre. El uniforme.
Pero mira, viene bien defendido a la derecha. El que dice que no es derecha es liberal.
No, bueno, yo es que etiquetarlo. Yo me siento un hombre de centro derecha de toda la vida, he mamado teta liberal en mi casa. Me siento feliz en el Partido Popular porque he entrado voluntario. Aquí en política se está voluntario, hay que venir llorado. Y si lloras, que no se entere nadie. Porque
y estudiado, Antonio. Y estudiado. Que hay gente que viene a la política a prepararse.
Sí, hay gente que todavía no tiene ni los principios básicos para poder salir por la calle y decir cómo se llama, ¿no? Pero bueno, en política tampoco hay vacantes. Quiere decir, el único sitio donde no puede haber vacantes es en la política. Puede haber vacantes de catedráticos, vacantes de jueces, vacantes de abogados, vacantes de pilotos, pero en política o estás tú o hay otro. Si vale bien y si no también.
Pues empezamos por ahí. Las vacantes porque el sistema sanitario nacional está en jaque. Hay una reunión de todos los sindicatos de todas las comunidades autónomas en Madrid en el día de hoy. Hay una huelga que se ha suspendido en Cantabria, pero hay una huelga que se mantiene en sanidad, que yo creo que la debilidad del modelo sanitario de Madrid es extrapolable a todas las comunidades autónomas, incluida la sanidad canaria. Entonces a mí me gustaría, ¿qué opinión tienen ustedes sobre el futuro de la sanidad? Porque alguien dice que está en un grave riesgo, que se va a desmontar el sistema sanitario nacional. Y empezamos por el doctor Alarcón, que de esto sabe un poco.
Bueno, yo iba a decir que empezará.
Bueno, yo desde luego, vamos a ver, primero, hay que hacer un diagnóstico.
Si tú no haces en medicina, un diagnóstico.
No, primero. Y en la vida. Y si no te equivocas. Otra cosa es que en medicina lo hacemos desde el punto de vista científico y en otras cosas lo hace uno por intuición. El sistema sanitario español es uno de los mejores del mundo, punto y aparte. Algo que no se puede apuntar ningún partido si no es una historia de éxito permanente hecho por todos los españoles de todas las ideologías. Dicho eso, cuando digo que es de los mejores del mundo es quien lo mide, no porque lo diga yo, que estoy llevo 44 años en este sistema sanitario, de lo cual me siento feliz. Es quien lo mide, dice que somos de los mejores del mundo. ¿Qué ha ocurrido? Pues lo que está ocurriendo con la pandemia, se ha devastado la sanidad. Se ha devastado absolutamente, hay una fatiga pandémica insufrible y el trato que está recibiendo los sanitarios en este momento en España es impresentable. Eso es así. Y después viene por comunidades autónomas. Bueno, eso de comunidades autónomas. Los grandes problemas sanitarios solo tienen soluciones nacionales y europeas. No tienen soluciones locales, ninguno. La gestión del sistema sanitario español está transferida. La gestión, pero no la responsabilidad. Y el principio constitucional de que España tiene, y yo acepto porque yo soy del 78, quiere decir, soy muy convencido de la Constitución del 78 y del proceso impresionante que hemos podido vivir los del 78, es que la sanidad española está dentro de los países signatarios del Tratado de Lisboa, que nos regula a todos nosotros y dice, la sanidad será de financiación pública, provisión de servicios que lo haga quien mejor lo hace. Quiere decir que está definido el modelo. ¿Y qué ha ocurrido? Pues lo que está ocurriendo que los sanitarios españoles son los peor pagados de Europa. Hablo de Europa, ¿eh? Bueno, debo decir en paréntesis, el derecho a la salud es un derecho que tiene concedido la humanidad solamente el 20%. Ojo lo que estamos hablando. El 80% no tiene derecho a la salud del mundo. Que, por cierto, hace 4 días, 8.000 millones.
8.000 millones.
Bueno, pues calculen ustedes que 6.000 millones no tienen derecho a la salud. Menudo tema. Dicho eso también, y ni está reconocido en los derechos fundamentales de la persona, que son 31, y que resulta que la salud como tal no sale reconocida. Hoy, la sanidad de Madrid, quien la mide, que son los organismos externos, John Comisio, etc., es la mejor de España. No tiene ninguna duda, medido fríamente, con parámetros. Es más, la última encuesta de las capitales europeas, que quién tiene la mejor sanidad, es Madrid. Bueno, igual eso es así. Ahora, ¿qué está pasando en la crisis? Evidentemente, no imagínese la crisis.
Provocada por las vacantes, porque faltan médicos y faltan sanitarios.
Pero cuando faltan médicos y faltan sanitarios es porque hay 18.000 fuera. ¿Por qué se van a Francia, Inglaterra, Alemania? Porque allí ganan el doble, que no solamente argumento que ganen el doble.
Y estabilidad de empleo, ¿no?
No, y futuro, efectivamente. Y eso en España no lo tenemos. Y después España ha cometido un error gravísimo, que sí que es un error político, que tenemos la peor natalidad del mundo civilizado. La peor. Es negativa. Muere más gente de los que nacen. Eso es un error político grave de todos los partidos que no han sabido capaces de tomar la medida en su momento. Y vamos a estar 10 o 12 años donde no hay personas, no hay niños, y la sanidad las va a pagar carísimamente. Pero es un problema de trato hoy, de trato. Y después hay otro tema más grave todavía en España. En España se está jubilando al talento. Y no hay ningún país serio del mundo que jubile al talento por obligación. El derecho a jubilarse estaría bueno, no solamente es constitucional, sino que hay que defender la mordida, pero la obligación de jubilarse, ¿por qué? Si en los últimos 40 años le hemos ganado 17 años a la vida, este es el único país que ha ganado en los últimos 40 años 17 años a la vida. Un niño que nazca hoy en el Puerto de la Cruz tiene la 90% de posibilidad de cumplir 100 años. Ojo a lo que estamos diciendo. Si eso es verdad que es así, ¿cómo es posible que se jubile? O sea, yo hago trasplante de páncreas. Yo hago un trasplante de páncreas hoy, y me recibe una carta mañana, una cartita, ahora ya no es carta, sino por vía digital, y me dice, mañana usted está jubilado. ¿Pero qué me está diciendo si hoy estoy haciendo un trasplante? Bueno, es absurdo. Y dentro de aquí a 4 años se jubilan 64.000 sanitarios de España. Ese sistema no lo resiste nadie. Y eso es lo que está ocurriendo, en definitiva.
Y son los sindicatos los que están levantando la voz, porque el Ministerio de Sanidad todavía no se ha puesto a cambiar.
El Ministerio de Sanidad es el único culpable, el responsable de la salud de todos nosotros, el Ministerio de Sanidad, que debe cambiar el nombre. Porque eso es lo que se llama en sanidad, es ridículo, tiene que llamar de la salud, porque la salud es algo más que la sanidad. La salud son tres cosas: medio ambiente, la veterinaria y nosotros, y la sanidad conocida. Y eso tampoco se ha cumplido, con lo cual no tiene sentido. Los sindicatos defienden lo que estima oportuno, Dios me librará de decirlo,
Pues defienden el sistema sanitario nacional.
Es que el sistema
lo que defienden.
Pero es que vamos, si usted quiere hacer un plan de cáncer de mama, por decir algo importante, porque afecta a 33.000 mujeres al año y al 8% de hombres, porque el cáncer de mama existe en el hombre también. Hay gente que se cree.
Tenemos mamas también. Conozco a uno que tiene cáncer de mama.
Bueno, yo tengo operados, pues personalmente en la lista debo tener unos 100 y pico cáncer de mama de hombre.
Masculino.
Que van peor que la mujer porque se diagnostica más tarde, como eso de que son hombres. Bueno, quiero decir, si uno quiere hacer un plan serio de cáncer de mama, de prevención, tiene que hacer un programa nacional y un programa europeo. Si no tiene sentido. Con lo cual, los localismos no tienen nada que hacer en sanidad, en casi nada, para mí. Para mí los localismos no tienen que hacer nada en casi nada, porque con el mundo globalizado. En definitiva, hay una profunda crisis dentro de una gran sanidad, y que si no se pone factores correctores, algunos ya se han ido, mala cosa.
Me dice Pedro que no tiene COVID, que está metido resfriado.
En este momento hay una triple endemia. Hay tres endemias importantes. Una epidemia de gripe grave, porque aquí la gente habla de gripe como si no pasara nada. La gripe normal, la llamada A, produce 4.000 fallecidos al año en España.
¿De hace muchos años?
Sí, con el COVID no ha habido gripe, gracias a la mascarilla, bendito instrumento. Tenemos la endemia famosa de la viruela del mono, que sigue instaurada, que es menos mortal, casi nada mortal, y tenemos la epidemia de gripe, y las tres a la vez.
De COVID.
De COVID. O sea, COVID con la variante Orión, Omicron, y además que va variando poco a poco, y todavía hay 300.000 canarios que no se han vacunado.
Pues a vacunarse.
Insostenible.
Don Santiago, doña Julia, ¿qué opinan ustedes de la modificación de la sanidad? ¿Hay que tomarse en serio esto de una manera apartidista, y fuera la ideología, y empezar a pensar en que hace falta mirar para la sanidad mirando por los usuarios?
Sin que sirva de precedente, estoy prácticamente de acuerdo con casi todo lo que he dicho.
Pero es que hay temas que son muy evidentes, ¿no?
Lo que pasa que sí que es verdad.
¿Y por qué politiza la sanidad?
Una de las cosas que dice él, que España tiene un mejor sistema sanitario. Hablando antes que estábamos fuera, hablando del tema de Finlandia. Finlandia no tiene un buen sistema sanitario. Finlandia tiene un buen sistema en todo lo demás.
Educativo buenísimo, pero sanitario.
Educativo, y pondrán que es uno de los países que mejor se vive, todo lo que tú quieras. Pero sistema sanitario no lo. Además, los propios finlandeses se quejan, vienen en invierno aquí, vienen aquí al México. Hacen turismo sanitario la mayor parte de los escandinavos. Entonces, es verdad que España tiene uno de los mejores sistemas sanitarios. El problema, la gestión. Y sí que es verdad que yo he considerado casi siempre que hay determinadas competencias que no se tuvieron que dar nunca a las comunidades autónomas. Y sanidad es una de ellas.
¿Sabes lo que pasa?
Yo lo dice una socialista, ¿eh?
Cuidado
que va. Que va la ultraizquierda.
No, no, o sea, vamos a ver. Yo coincido con Julia y con lo que ha dicho el doctor, que el sistema sanitario es maravilloso. Es increíble, pero evidentemente nos falla la gestión. Y que sí, es uno de los temas que en los cuales, igual que el de educación como mínimo,
que esto lo
en los que había, tendría aquí. Que haber un acuerdo multipartidista, sí. y con un futuro largo.
Y que no se haga política con la sanidad.
Exactamente.
Ni con la educación. Que esto ya lo hablamos creo en una tertulia.
Vamos a ver, yo no opero de izquierda o de derecha, yo solamente opero bien.
O lo intenta.
No.
A mí me perdió, pero él me operó bien.
Yo cuando digo pero bien, no puedo permitir operar mal. Otra cosa es que me equivoque, pero nunca he sido negligente en mi vida. Claro que me equivoco, estaría bueno que no, me equivoco como todo el mundo. Pero si la equivocación mía se mantiene en el tiempo, primero siempre tiene consecuencias nefastas, pero segundo me debería de retirar, pero nunca negligente. Y es verdad, no, yo estoy a favor de la Constitución Española del 78, incluido la que nos dimos que ha sido modélica. Ahora bien, el desarrollo de ella, en ningún lado, ningún artículo de nuestra Constitución dice que la responsabilidad sanitaria está transferida en ningún lado. No. Y sin embargo, tenemos
la gestión.
Que es otra guerra. Tenemos 17 sanidades distintas y dos comunidades autónomas. ¿Tú crees que eso es pensable? ¿Tú crees que tú puedes? No hay una cartera de servicios. Yo nunca he hecho política con la sanidad. Yo hago política sanitaria, que es un tema técnico. Y evidentemente necesitamos un pacto por la sanidad. Sí. Y si no lo hacemos, estamos confundidos.
Pues igual llegamos a eso por esta movida de la sanidad en Madrid. Bueno, igual vamos a llegar a un pacto sanitario, porque los sindicatos se están uniendo.
Pues sí, se están uniendo, pero hay que hacerlo. Te voy a dar un dato si no te importa y me cortan cada vez que quieras. Yo estoy en el Senado hace muchos años y me siento feliz. Soy un senador convencido, no un senador castigado. Y porque, entre otras cosas, es una lista abierta, lo cual me siento profundamente feliz.
Es que es difícil hablar. ¿Hay senadores castigados?
No,
sí.
te lo digo de castigado, porque el Senado, que es un instrumento democrático que nos dimos los españoles, es una cámara vital, pero que la gente lo tiene desprestigiado, incluido la prensa. Ahí están en el cementerio de elefantes, yo no he visto ningún elefante allí. Yo trabajo como en ningún lado. Otra cosa es que tenga...
Está el líder de la oposición en el Senado.
Pues, sin duda, la primera vez, con lo cual nos va de maravilla a nosotros, los que somos senadores convencidos. Quiero decir, yo creo que es injusto la fama que tiene el Senado como instrumento democrático. Pero es que lo que no tiene sentido es que haya 17 sanidades distintas. Pero ¿cómo es posible que no haya una cartera de servicio universal pactada en los parlamentos que se diga?
Las vacunas todas iguales para todos los españoles, por ejemplo.
Pero es muy sencillo. Una vida no tiene coste. Concepto moral. Es verdad, de todo bien nacido. Pero la sanidad tiene un coste y es limitado. No puede haber de todo para todo todo el tiempo, porque es demagógico y falso. La sanidad no es gratuita. La gratuidad crea demanda infinita. Es financiada públicamente, de lo cual me siento orgulloso. Pero no es gratuita. Y entonces, si eso no lo limitamos y llegamos a un pacto, no puede ocurrir que en Andalucía te puedas operar de cambio de sexo. Digo Andalucía, que en su época era famoso, y vengas a Canarias y no te puedes operar de no sé qué. Es de locos. Y como es de locos, no hay que mantenerlo. Ahora bien, ¿en qué somos los primeros del mundo hace 29 años seguidos, señores?
Trasplante.
De lo cual me siento orgulloso, porque llevo 22 años trasplantando. ¿Sabes lo que ha ocurrido? La palabra N, O-N-T, es un fenómeno español. Yo he estado en Estados Unidos mucho tiempo y no han podido imitarlo. De coste muy limitado. O sea, lo que han querido hacer los nacionalistas, quitar la N.
Sí.
Y el día que le quiten la N, ya no hay hígados. Eso es una vergüenza. Eso ocurre en nuestro país. Quitar la N.
Explica, Organización Nacional de Trasplante y se trasplanta un hígado de un gallego a un murciano. Bueno, independientemente de dónde muera la persona, el hígado va a donde haga falta.
Sin preguntar el nombre, anónimo y funciona.
Y eso funciona muy bien, es verdad.
No, la primera del mundo, no hay otro. No hay otro.
Pero con diferencias, además.
Pero por dos motivos. Porque los españoles somos muy desprendidos y donamos muchos órganos. Y segundo, porque tenemos un sistema sanitario que permite los órganos moverse de un lado a otro donde sean compatibles.
Estamos dentro de la lista, hombre, está claro. Y además, hay urgencia cero, etcétera, perfectamente, ¿no? Pero no solamente eso. Los españoles somos generosos cuando ven claro que no hay fallidos. Porque le voy a dar otro dato. Es que estamos abriendo muchas puertas y yo feliz, ¿eh? España no es muy bueno en donación de sangre. No.
Ahora mismo no, con el tema del COVID se ha bajado muchísimo.
No importa, y antes tampoco. Es que es curioso, antes hay tampoco. Algunas comunidades autónomas con Navarra sí, los vascos sí. ¿Por qué? Porque tiene fallidos, ha tenido fallidos graves. Pero es que la Organización Nacional de Trasplante, por cierto...
¿A qué te refieres con fallidos?
Fallidos es que se ha hecho negocio con el tema.
Fallido es que no ha funcionado como se quiere la gente. Pero no, fallido en ese sentido. Esto, ¿quién creó la ONT? Yo lo digo que soy de centro derecha, lo creó Felipe González. Cuando lo creó, yo fui el primero que me tiré al cuello a la yugular profunda porque entendía que quería controlar los trasplantes. Ha sido el invento del siglo, ha sido ahí para imitar. Bueno, pues eso han querido bloquear los independentistas, no, los nacionalistas. Cualquier tema que uno llegue en el Senado, digo en el Senado que es mi experiencia, Plan Nacional de Prevención del Cáncer de Mama, te obligan a quitar la N, si no, no votan. Vean ustedes lo que está ocurriendo, ¿no? Es que está ocurriendo eso, ¿eh? No es en Ghana, ¿eh? Es en España. Y entonces no se puede luchar de esa vía, de esa forma. La salud no tiene ideología, no la tiene ni la va a tener nunca. Y eso está ocurriendo aquí, en definitiva.
Yo creo que estamos de acuerdo todos con lo que estoy diciendo.
Sí, bueno, pero ¿sabes lo que pasa? Es que hay que hacerlo. Hay que hacer un pacto sanitario el que digamos. ¿Dónde se hace el pacto sanitario? En las Cortes, sin duda.
Sí.
Otra cosa es que una vez hecho el pacto, la ejecución de ese pacto no lo tiene que hacer ningún político. Lo tiene que hacer nada más que la evidencia científica, que es lo único que hay que hacer. Yo no opero como quiero, sino como tengo que operar. Bueno, conclusión, ese pacto es necesario. Si no, nos va a ocurrir una cosa, y lo digo en esta radio a esta hora, 10:15 por mi reloj. Se nos gripa el sistema. Y cuando un motor se gripa, si hay algún aficionado, hay que cambiar de motor. Uh-huh. Y eso puede ocurrir, ¿no? Y no es demagogia. Y tenemos la obligación moral y ética, los que estamos en política activa, de conseguir un pacto por la sanidad. Si no, crearemos una frustración enorme y no nos lo perdonarán. Y hacen bien que no lo perdonen.
¿Y el único defecto que tiene la sanidad es la falta de reconocimiento a los sanitarios, que tanto hemos aplaudido desde las balcones y después no le pagamos como se merecen?
Hombre, yo lo de los sueldos realmente lo leí el otro día un poco más en prensa. Es verdad que hay muchos enfermeros que se han estado yendo a Reino Unido, si no me equivoco, y médicos.
18.000 en los últimos 10 años.
Y entonces tenemos un problema. No sé si es el dinero o son las horas.
No, todo.
No sé si es el dinero o las horas, porque te digo lo que he leído,
El cupo de paciente que tiene que
atender. A ver, que no es de ahora, es verdad que es de siempre, o sea, que es de antes, pero es que vamos peor. O sea, esto en vez de mejorar, peor. Hemos ido a peor.
Mi hijo es enfermero, lleva siendo interino creo que 6 años.
Sí, otra.
En la misma plaza. Oye,
¿interino en la misma plaza? ¿Eso es ilegal?
No, sí, era. Aquí ilegal.
No, es el primero que incumple la ley es la administración pública. Es increíble, pero es así. Oiga, si esa plaza está siendo ocupada por una persona y lleva 6 años ocupándola, vamos a ver. ¿Cómo me lo explicas?
¿Sabes lo que está haciendo Inglaterra? Ya no está con el Brexit equivocado, de hecho fomentado por Cameron, por cierto, que no es de izquierda, equivocado con un...
Cameron
se arrepintió.
Se lo comió con papas fritas.
Pero se arrepintió.
Yo mismo estoy haciendo, y aclaro que, si los oyentes no lo saben, que es de derecha. Hizo un flaco favor a Europa, un flaco favor a la derecha y un flaco favor a Inglaterra, que es un gran país. ¿Sabes lo que está haciendo? Pues no tiene por qué formar médicos, sino los compra.
Los compra, claro.
Vienen bien formados, no se gastan el dinero, somos los mejores.
Hay captadores,
claro.
Personas que le pagan sueldo, claro, para llevarse los médicos españoles a países. Antes eran árabes, ahora también a Europa.
No, sin árabe era por dinero puro.
Sí,
pero Europa es Europa. Inglaterra, por cierto, la Inglaterra tiene una sanidad colapsada, absoluta, obsoleta. Fue el que inventó los servicios nacionales de salud.
Los primeros.
Está obsoleta, está caput. Caput es caput, ¿eh? Pero bueno, están llevando a nosotros, los alemanes se lo llevan. Y es curioso, se están llevando a Francia. ¿Tú sabes dónde más se cobra en Europa?
¿En sanidad?
Sí, los médicos. Estoy hablando de médicos porque no me sé todo lo de la enfermera, pero también Portugal. Es más, yo tengo compañeros cirujanos.
Flipante.
Hombre,
sí, flipante porque vamos a dejarlo en una de las privadas aquí, ha tenido un montón de portugueses enfermeros. Eso, no médicos, enfermeros.
Bueno, pues será porque le gusta vivir en Canarias. Pero lo que sí te digo es, yo tengo compañeros cirujanos que viven en Salamanca y van y trabajan en... Bueno, cobran el doble que nosotros. El sueldo de un médico, y digo de un médico, no quiero meterme en enfermero, que también es igual. Lo que digo del enfermero...
El convenio es el mismo, es decir, la diferencia de médicos...
Es humillante. Humillante, lo digo de verdad. No es un problema de estar en sanidad para cobrar dinero, no. También es verdad que tienes que vivir. Lo que no puede ocurrir es que cobres la mitad que cualquier país europeo. No tiene sentido. Y es lo que está ocurriendo. Somos los mejores, porque lo somos. Tenemos una sanidad que es una historia de éxito. Somos los número uno de trasplantes del mundo. Y cobra menos que ningún europeo. ¿Dónde está escrito eso? ¿Quién está gestionando eso? Ese es el ministerio.
Una cosita. Europa, desde que entramos, España, desde que entró en Europa, ha ido evolucionando hacia el sistema europeo en tema de costes empresariales y todo esto, pero el sistema de pago a los trabajadores del Sistema Nacional de Salud, de los privados y todo esto, ha sido el que menos se ha evolucionado en todos los sentidos. La banca se ha adaptado, las empresas se han adaptado, las distribuidoras se han adaptado, ha habido subida de precios, se ha ido evolucionando en el cobro de salarios y de derechos de trabajadores, pero no al mismo ritmo que las otras.
Yo no estoy de acuerdo con una cosa. En educación se ha ido aumentando el salario y en las medicinas y en la sanidad no. Claro, un profesor ganaba una cosa en el 78 y ahora gana muchísimo mejor proporcionalmente en la sociedad. Y el médico, sin embargo, ha ido para atrás. Un médico era un tipo que ganaba dinero y ahora no gana tanto.
Y te digo una cosa, no. Lo que estaba diciendo el doctor sobre los doctores, te lo traslado a los enfermeros. O sea, mi hijo se estuvo planteando irse a Francia o Inglaterra porque cobraba el doble.
Sí,
se lo estuvo planteando.
Ojo, que los médicos ganan dinero, no. Los médicos en los puestos oficiales ganan poco dinero y trabajando mucho fuera y por la tarde ganan dinero. Exacto. Pero no ganan dinero.
Igual ahí está la clave del tema, que habrá que dar a elegir entre si pertenecen a la sanidad pública o a la privada y no compaginar.
No, pues espérate que se nos da una mitad.
Pagándolos bien. Pagándolos bien.
Entonces, ¿por qué vas a hurtarle? ¿Por qué vas a hurtarle tú a un ciudadano que no se opere conmigo, por ejemplo? ¿Por qué?
No, hurtarle no, pero para pagar bien a los médicos en lo público a lo mejor hay que...
Primero hay que pagar bien. ¿Por qué hay que pagar bien? Porque son esenciales, porque son buenos y sus resultados son muy buenos. Una vez pagado bien y manteniendo la legislación vigente, que cada uno haga por la tarde como si quiere poner un burdel o quiere poner un estanquito. ¿Por qué le vas a impedir que ponga un estanquito?
Ese melón está bueno, ¿eh? Melón está bueno para abrirlo a las 8 de la mañana, bastante a las 3 de la tarde.
Es ridículo. Entonces, hay que considerar que de 8 a 3...
Porque, ¿sabes por qué, Antonio? Porque a un secretario de ayuntamiento o a un jefe de urbanismo por la tarde no le puedes dejar o permitir que tenga una oficina.
Perdona, lo tienen. Porque hay ayuntamientos que dan la compatibilidad. Cuidado, sí. No es nuestro. Es que tú no me refiero a otro. Es
que estamos hablando de un tema muy complicado.
Las incompatibilidades.
Yo conozco un arquitecto municipal que trabaja más en horario de ayuntamiento en su oficina privada que en el ayuntamiento.
Una cosa clara. Está en el puerto, ¿verdad?
Exactamente.
Una cosa clave, el doctor Alarcón. Siempre que cumpla con sus obligaciones laborales. Siempre que cumpla. El problema está en que una vez que tienes la golosina de la tarde, por la mañana no haces lo que debes para alimentar.
Pero a ver, Diego, tampoco, cuidado. Pero tampoco creo que sea lo mismo un tema de un secretario y de un ayuntamiento que el del médico. O sea, es que creo que lo del tema de las incompatibilidades también...
Pero yo creo que como espíritu liberal, yo estoy de acuerdo con que hay que darle posibilidades a la gente. El problema está en que tienen que cumplir con sus obligaciones.
Es la base. Es que si no se cumple, no
tenemos que hablar. Estamos dando por hecho que el médico no cumple con sus obligaciones.
Es que, ¿por dónde vas? O sea, que un periodista no puede ir a 4 emisoras distintas.
Sí, claro que sí.
Estaría bueno que no.
Siempre que haga su trabajo en las 4.
Sin duda, pero sin duda. Oye, por cierto, ¿sabes cuántas guardias he hecho yo? Lo tengo contabilizado. 4.000 guardias. ¿Sabes cuántos son 4.000 guardias? Pues 1.000 guardias, 1.000 días. Pues he estado 4 años enteros viviendo en un hospital. ¿Esto de qué va? Quiero decirte, haces tu guardia porque tienes que hacerla. Estaría bueno, en la oficina hospitalaria. Haces tu horario y después haces lo que quieras. Dice, es que encima entonces tienes, por la mañana trabajas menos. Pero ¿quién ha dicho que trabaja menos? ¿Tú crees que se puede trabajar menos? Lo harán algún inmoral.
Eso es lo que te estaba
¿qué pasa? ¿Qué, claro. ¿Qué hace? ¿Que te paras por la
al mañana? Que pilles hay que castigarlo.
Si no castigarlo, premiar al que trabaja bien. Yo no soy de castigo, soy de premiar.
Vale.
Si tú premias,
te lo compro.
Si tú premias al que trabaja bien, el otro se que siente incómodo. Si tú estimulas que trabajar es un servicio social importante y no un beneficio de Dios, y lo estimulas. El que no trabaja se siente incómodo.
Es que no quiero cambiar de tema porque el tema me parece apasionante.
Es que en España se estimula que el que trabaja es que no sabe hacer otra cosa. Ese es el latino.
Sí, pero de todas maneras, eso volvemos al tema que hablamos una vez del funcionariado, de cambiar eso.
Sí. Santiago, no, yo, vamos a ver, o sea, yo vengo de un sector en el que anualmente te evalúan el desempeño.
Claro.
Entonces,
sector de la banca.
En función del desempeño, te aumentaban el salario, aumentabas de categoría,
ibas
evolucionando. Y evidentemente, los que más se esforzaban, más premios tenían y más posibilidades de llegar más alto tenían. Pues es que, de alguna manera, alguien tiene que tener la responsabilidad en el sistema sanitario educativo, en el sanitario, de decir, bueno, vamos a premiar los que hacen las cosas bien.
¿Y cómo lo premian? ¿Metiéndole más gente en sus listas de pacientes a atender por día? Porque yo ya vas al médico y te dan 5 minutos.
No conozco la gestión del sistema
sanitario. ¿Tú no vas al médico de familia, al médico de cabecera?
Sí, yo estoy muy contento.
¿Y no ves la presión a la que está sometida la persona que te está atendiendo?
Es más, de hecho, la mayoría de las consultas las hacemos ya directamente telefónicamente porque no necesito ir allí, solo para algunas consultas.
¿Cuántas veces te ha auscultado tu médico en el último... ¿Cuántas veces te ha auscultado con el forendoscopio en los últimos 5 años?
Vamos a ver, es que estás hablando...
¿Una, cero o ninguna?
¿Me permites que lo explique? Ninguna. Ninguna, claro, y te voy a
jugar. Ni a mí.
Pero te voy a explicar por qué. Porque yo es que no he tenido necesidad de ir al médico para eso. O sea, lo más que hago es, a lo mejor una vez al año, una analítica que por teléfono me dice, la tienes maravillosa, eres un gordito feliz, te sobran kilos, es lo único. Y ya está, entonces... Pero por desgracia, a mi mujer, que tiene una peor salud... Pues sí, la han visto muchas más veces y la han auscultado, la han operado y todo esto. Y también digo que lleva 3 años y medio esperando por una operación de cadera.
Sí, bueno, hay 700.000 españoles pendientes de la
traumatología.
Sobre todo la parte de traumatología,
habrá que reforzarla.
Hombre, yo tengo una amiga que lleva 2 años esperando por una operación de hernia. Al final ha tenido que solicitar el... Bueno, que se lo pasan a una privada. A ver, que no puede seguir así.
Vamos a ver, yo creo que hemos visto muchas... A mí me ha encantado, yo estoy feliz, ¿eh? Hemos abierto muchas puertas, no hemos cerrado casi ninguna. ¿Cómo se valora un sanitario? Yo tengo un máster de urgencia hace mucho tiempo, que es de los primeros de España, y hacía siempre una encuesta. Una encuesta de muchas cosas estudiadas bien por los... Yo ya también soy sociólogo, pero por un sociólogo que tenía de apoyo antes. Y preguntaba, ¿qué prefiere usted? ¿Más sueldo? ¿Más vacaciones? ¿Más libros? ¿Más cursos? ¿Más no sé qué? ¿Sabes qué salió? ¿Consideración personal? ¿Sabes qué salió a la primera? Siempre. No más sueldo. Más sueldo era el cuarto. El primero era consideración personal, que es de coste cero. Coste cero es la clásica carta que te dice, por la presente, le quiero decir a la dirección, a quien sea, que el doctor Antonio Alarcón realiza su labor y se siente orgulloso. Eso es coste cero, no se hace en España. Y después hay que pagar mejor, porque no puedes vivir solamente de la consideración.
Estás hablando del reconocimiento.
Sin duda, que es la clave de la vida, no es el dinero. Y eso se puede hacer si uno se lo propone. Es verdad que para eso no puede haber gestionando políticos, como en España hubo hace muchos años y ahora todavía queda un resto, y a nivel de algunos lados peor, de que yo para operar tengo que saber. Tú para gestionar tienes que saber. La empresa mayor que existe en España son unos hospitales de tercer nivel. Ha habido hombres y mujeres gestionando que lo más redondo que habían visto era un plátano. Ya sabes positivamente que eso va a ir mal. Bueno, es una irresponsabilidad. Con lo cual se puede valorar, hay que valorar.
Independientemente del color que gobiernen las comunidades autónomas. Si eso no...
Claro, pero sí, por eso es que estos temas son nacionales.
A la pregunta anterior que me hiciste sobre cuántas veces he ido al médico y me ha ocultado, lo primero que te he dicho es que estoy contentísimo con mi doctora.
Yo también.
Porque es que la valoro.
Pero no me ha ocultado en 5 años.
Sí, pero
porque no tiene tiempo.
No, a mí no me ha ocultado porque no he necesitado que me oculte para nada.
Mira,
no
la cara y dice, está bien. Ni una gripe. Está bien.
La cara del espejo del alma. Quiero decir, lo que pasa es que la medicina primaria, que ya la has sacado tú, está pasando, que es clave en una
sigue sufriendo.
De cada 100 personas que van a urgencia de un hospital de tercer nivel, usted sabe que los hospitales son tercer nivel, es alta tecnología, segundo comarcal, solamente ingresan 12. Quiere decir que 80
no tenían que haber ido,
entonces se colapsa. ¿Por qué? Porque no está bien establecido el sistema de potenciación de primaria y hay que pasar mañana a la prevención más que al tratamiento de la enfermedad. Hay que gastar más dinero en prevención que en tratar. Si tú previenes bien, tratarás menos. Y eso hay que hacerlo y no se ha hecho. En definitiva, es un tema técnico.
Yo creo que la teoría la tenemos clara todos, hasta los que no somos médicos. Pero después ves las estructuras sanitarias y la programación. Dice, hospitales de tercer nivel. En Tenerife tenemos 2. Pero sin embargo, de segundo nivel no tenemos ninguno.
Ninguno completo.
Sí. El del norte y el sur es una pena.
Y deberíamos de tener al menos 2.
No, que quiero decirle que cuando uno dice hospital de tercer nivel es que tiene una cartera de servicio determinada, exigible, de boletín oficial del Estado.
El UCI y la Candelaria son los 2 de tercer nivel.
En Las Palmas, por cierto, hay 4. Bueno, dicho eso, que no hay político de Tenerife en el gobierno autónomo, hay uno solo, que es Julio Pérez, y no tiene que ver con la sanidad.
Y es médico, además, ¿no?
No,
es abogado.
Hombre, como fue con consejero de sanidad.
No, digo, es abogado. Sí,
bueno, no, no hay ninguno. De segundo nivel, no lo dice el político. Es una clasificación de cartera de servicio. Y no hay ninguno en Tenerife. Queridos oyentes, el Hospital del Norte no es un hospital y el Hospital del Sur no es un hospital. Es un centro sanitario que no se sabe la clasificación.
Grande, un centro
no, grande. No, tampoco grande, tampoco son muy grandes. Son, no son muy grandes.
Tiene cama, tiene
cirugía. No, el del Sur no lo he visto.
Sí,
yo lo he visitado muchas veces, lo conozco.
Es como el del Norte, una de las salas, pero están haciendo otra, la nueva.
Sí, no, pero sí. Pero
va a ser mucho más grande que el del Norte.
Pero ya no es cuestión de tamaño. Si los hospitales grandes no funcionan mejor.
No, ya sé que, no está dotado para ser hospital.
¿Y por qué lo llamas hospital?
Bueno,
ya está bien. Queda muy buena pregunta.
Habría que llamarlo centro sanitario.
Pero es que, bueno, centro multisanitario, si quieren ponerlo.
Y ahora quieren trasladar, por cierto, a cirujanos, anestesistas, etcétera, al hospital centro sanitario del Norte, de ICO, que está mezclado con socios sanitarios, para utilizar recursos y simplificar los recursos, a trasladarlo para operar, quiere decir que una enferma de catarata de La Laguna, a lo mejor la mandan a ICO. Producto simplemente de un, como estamos pronto en elecciones, decir que se está operando allí. Bueno, un desmadre. No hay hospital del norte comarcal ni hospital del sur comarcal. Hay centros sanitarios peculiares porque la cartera de servicio no está completa ni se ha completado. Y ahora, si la quieres completar, lo tienes mal, porque hay un déficit sanitario de profesionales enorme en todos lados, y de enfermeras más, de enfermeros, sí. Enfermeras, enfermeros.
Bueno, el 90% de la enfermería es femenina, o sea, sí, quiero conocerlo.
Por eso quiero decir que
no quiero,
si
que
ahí hablamos de igualdad, hemos perdido, porque yo comadrones solamente conozco dos. ¿Y por qué no son comadrones? 50%.
Bueno, para aliviar un poco el debate,
ya que no estamos, ha habido debate.
Ya que
estamos todos bastante de acuerdo.
Ya que estamos todos de acuerdo en lo beneficioso que sería que la sanidad tuviese un pacto nacional, sí, a todos los niveles.
Y ha dejado claro una cosa que creo que es importante hacer hincapié. La sanidad, hay un conflicto siempre entre lo público y lo privado, y está claramente definido que la sanidad tiene financiación pública. Da igual que se pague dentro de...
¿Cómo eres? Siempre me cortas, oye.
No, pero es que quiero puntualizar este tema porque la financiación pública es lo importante. Sí. Que después los sistemas de gestión se apoyen, como la educación, en centros concertados, en hospitales concertados, de lo privado, no tiene por qué ser irremediablemente malo.
Ni mucho menos.
No, quizás el problema en Canarias siempre ha sido, perdón, que hablo de Tenerife, perdona, porque hablo de Tenerife, porque quizás creo que en Canarias siempre ha habido, en Tenerife sobre todo, la discusión de que los centros privados prácticamente pertenecían solo a una
y en
a
la
una
Palma de Gran Canaria pertenecían a la otra y llegó a ser consejero de sanidad,
pero que en otras comunidades no pasa, porque al igual en comunidades más grandes
con capacidad de decisión en la gestión sanitaria.
Yo le voy a contar un detalle que creo que es importante. Solamente hay que defender la buena sanidad, y la buena, si la pública es mala también había que criticarla. Solamente, y la sanidad buena la puede dar la pública pura, la concertada y la privada, y las tres son necesarias para que la salud de los ciudadanos sea correcta.
¿Cómo la educación?
Segundo, ¿por qué un hospital universitario como el mío o el de la Candelaria, Universitario de la Candelaria, cuesta 1.200 euros diarios cada cama? ¿Se ocupe o no? Porque la cartera de servicio que tiene que ofrecer tiene 90 médicos de guardia, y si no lo tiene que tener, si no, no sería de primer nivel. Y en un hospital privado tiene que tener un médico de guardia. Y ya está, ahí tienes el precio. Y no tiene por qué tener más, porque la cartera de servicio de ese hospital privado es lo que es. Pero tiene que tener uno. Con lo cual es evidente. ¿Por qué es bueno, siendo financiación pública garantizada en este país y constitucionalmente la salud es un derecho en España? ¿Por qué puedo ir a la privada? Si mañana yo tengo una vesícula, cálculos en la vesícula, que es muy frecuente, sobre todo en la mujer, y estás en lista de espera porque hay un colapso sanitario, y lo hay, si a ti te ofrecen operarte en otra de las mismas categorías, para operarte con la misma tecnología, con todo, vete, porque le vas a costar al Estado 5 veces menos. Y entonces pregunta, ¿y por qué todo no es privado? Porque no tiene sentido. Porque la sanidad pública no, pero, hay que crearla, porque los trasplantes son públicos.
Pero además, Antonio, permíteme que te llame Antonio, hay una cosa muy sencilla. O sea, cuando la sanidad concertada o privada tiene algún asunto complicado entre manos, ¿qué es lo que hace?
Mandarla
directamente a la misma ambulancia,
Bueno, sí.
Tira para arriba.
Debería, de todas maneras, yo soy de la teoría que toda persona, si yo opero algo y tengo una complicación, antes de saber eso, tengo que estar preparado para resolver la complicación. Ahora bien, es evidente.
Sí, sí.
Si tú necesitas algún trasplante, tienes que ir. Una UBI de alta tecnología, tienes que ir. Una unidad, sin duda, tienes que ir. Pero lo que quiero decir con esto es que los hospitales españoles nuestros, que son muy buenos, son de financiación pública, pero son carísimos. Una cama de UBI.
Pero porque lo acabas de decir, porque para mantener la categoría.
La gente no lo sabe.
Pero para mantener esa categoría, te exige el sistema que tengas
obligatoriamente
90 médicos de guardia.
Bueno, hay hospitales ciento y pico.
Es por decirlo, pero sí. Bueno, es lógico, eso hay que pagarlo.
Pero la gente tiene que saberlo.
Se me han quedado en el tintero un montón de temas interesantes que deberíamos haber hablado. Bueno, pero es que teniendo al doctor Alarcón y hablando de sanidad.
Ha abierto un melón.
Ha abierto el melón y encima estábamos todos. De acuerdo, tampoco ha habido debate.
Es que está bueno. Y además, yo creo que fíjate tú, que estamos completamente de acuerdo, y yo creo que lo importante es que los oyentes tengan claro que el debate público-privado se puede politizar muchísimo, pero que la sanidad tiene financiación pública como principio básico.
Pero sí. Es que es el tratado de Lisboa.
Exacto.
Dice, Madrid está privatizando la sanidad. ¡Falso!
Madrid
no puede privatizar
la sanidad privada para atender la sanidad pública.
Concertada. O sea, siempre financiada públicamente. Punto. No tiene otro sentido. No tiene otro sentido. Por cierto, hay gente que estaba el otro día en la manifestación, legítima, a favor de, no sé, una mezcla de la Madrid, ¿no?, de una sanidad pública, que yo estoy a favor. Y resulta que sale de la manifestación y se va y entra en el Ruber, en vez de entrar en el 12 de octubre. Eso es así. Estaban en la manifestación.
Y a lo mejor con dinero
público. En definitiva, no se puede privatizar la sanidad en España nunca. Escuchen. Nunca. ¿Se puede concertar? Sí, como está previsto, pero será financiado públicamente. Y las tres sanidades son compatibles para mejorar la salud de nuestros ciudadanos, siempre que sea transparente los conciertos.
La semana que viene, si vienes por aquí, Antonio, hablamos de igualdad.
Sí.
Claro que para que Julia, que es especialista.
que lo que iba a decir es que, para poner un poco de gracia al asunto, ¿sabes cómo se llama el Hospital del Sur, verdad?
No. Es que no sé cómo se llama el Hospital del Sur, porque no hay Hospital del Sur, ¿no?
El Mojón.
No, está en la urbanización del Mojón.
Claro, pero
está en la macrourbanización en un área llamada el Mojón.
Pero aquí en Canarias hacemos las cosas tan divertidas que hacemos un hospital, un teórico hospital en Iquico. Y cuando está acabado el hospital, pensamos cómo llegamos, que hay que hacer la carretera. Se hizo la carretera. La carretera después que el hospital. Así somos de bueno haciendo las cosas.
Bueno, mira, el puerto de Fonsalía.
Tenemos la carretera.
El puerto, pero hay carretera.
Tenemos la carretera, no tenemos el puerto. Somos geniales.
Es que hay historias.
Hay que tomárselo con humor.
Que son insostenibles.
Sí, a pesar de todo, este es un gran país.
Y tanto.
Lo digo convencido.
Si somos capaces de aguantar ese tipo de cosas, somos un gran país.
Sin duda, es un gran país, el tercero de Europa, una gran sanidad.
Gran paisanaje. Si no nos seríamos mejores y al igual
gran paisanaje, quiero decir. Somos capaces de lo que somos capaces, de lo auténtico y bueno, un poquito latinos. Entonces,
me acaba de venir a la cabeza otro asunto.
La última cosita que vamos a decir hoy.
El señor Bismarck, todos saben quién es, ¿no?
Señor.
Bismarck,
no sé.
El alemán. Emperador, bueno, el jefe de Estado alemán, o sea. Dijo: el mejor país del mundo es España. Sí. Lleva toda la vida tratando de matarse entre ellos mismos y ahí siguen. El día que trabajen todos a piñón y todos juntos, serán imparables.
Una vez en la historia de España.
Eso lo leí el otro día, en el 78. Fue la única vez que lo hicimos.
Bueno, lo hemos hecho más, yo creo. Creo que el Quijote solamente lo podía haber escrito un latino. Y donde hay una mentalidad latina creativa, que se quiten todos los demás. Y eso en todas las facetas de la vida.
Y tanto. Julia Nava, hasta la semana que viene, por favor.
Ya te tengo agendado los jueves.
Antonio, si te quieres incorporar a esta tertulia, yo me hueco tienes en esa silla.
Siempre que pueda, encantado.
Oye, y para acabar, ya saben ustedes que recordarles que a la una y pico de la tarde, a la una en punto, si es posible, volverán a difundir el programa, que esta noche también a las 10 y pico, que lo pueden seguir también a través del streaming de Facebook. Y como siempre vengo haciendo en los últimos días, voy a decir una frase de una persona a la que admiro muchísimo, Winston Churchill, y para hacerles pensar. Y además, los que están aquí en la mesa también que piensen. El político debe ser capaz de atreverse a predecir lo que va a suceder mañana, el mes próximo e incluso el año que viene. Y después ser capaz de explicar por qué lo que ha predicho no se ha producido. Winston Churchill, un auténtico estadista. Echamos de menos perfiles de ese porte en Europa. Mañana a las 7:30 nos volvemos a encontrar. Sean felices. Calling to my name, 200